three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 337. Bueno, ¿qué tal van las cosas? Parece que otra vez volvemos a tener frío, al menos por nuestras latitudes, nieve y esas cosas tan bonitas para cuando se tiene tiempo y se puede hacer un muñequito y se puede pasar uno bien. Qué bonito es ver nevar, ¿eh? Y sobre todo cuando no tienes ninguna obligación que hacer. Claro, si ya te toca ir en el coche y empieza así como que se patina un poquito y tal, ya como que no hace gracia, ¿no? Pero si puedes estar sentado en la ventana con la calefaccioncita debajo y viendo por la ventana cómo nieva, ¡uy, qué bonito, eh! Añoro mis años mozos, esos en la tarde solo tenía que hacer 3 sumas y 2 restas. Y podía ver por la ventana cómo nevaba, mientras que ahora, pues sí, algo así. Bueno, pues estamos aquí dispuestos a empezar esta nueva edición, la 337, el fin de semana que llegan los carnavales. ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De Windows 7? ¿De iPad? ¿O quizás de iPhone? No sé, algún dispositivo, de algo te podrás disfrazar, ¿no? Algo así tecnológico, no sé, algún disfraz tecnológico habría que inventar, ¿no? Eso digo yo, que alguien podía inventar algo, ¿no? Pero bueno, parece que ya los habituales, los de fantasma, los de león, los de... ¿qué más así? Los más tradicionales, pues de ese estilo, ¿no? Esos parece que son los que siguen triunfando y siguen triunfando. A ver, este año, ¿cuál es el que más se ve? Este fin de semana, además de carnavales, tenemos San Valentín. Oye, cuidado, ¿eh? Cuidado, que si te llega una postalita por internet y dice, uy, te ha mandado una persona que te quiere mucho, una postal. Ándate con cuidado, ándate con cuidado, que ahí hay mucha trampa, que ahí hay alguno que ya sabes, te quiere colar algún bichillo en el ordenador y te lo disfraza, nunca mejor dicho, te lo disfraza con otro aspecto para que pues mires para otro lado y dices, ¡uy, qué bonito es! Y ¡bomba! ¡Toma ya! ¡Toma, bicho! O sea, que ten cuidado, ten mucha precaución, que en estos días de San Valentín pues se mezcla todo y desde luego los ciberdelincuentes, los malos malotes, pues ya saben que esta temática funciona muy bien, ¡hombre! Bueno, pues vamos a ponernos en marcha. Sabes que llegará Miquel Carmona, que llegará Mortanauto hoy en nuestro Ciberchoco. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de metro, sí, de metro, no el que va por debajo de las ciudades, sino de metro, pero acabado en dos os, metro, así, como más largo, ¿no? Metro, y es un servicio, es como una guía de establecimientos, que puedes colaborar, que puedes dar tu opinión, que puedes dejar ahí, pues muchas cosas. Hablaremos de ello en nuestro Ciberchoco con la persona encargada de la comunicación de este portal, a ver qué nos parece, porque además es que han hecho desarrollos en Android, han hecho cosillas, y yo creo que es interesante que les conozcamos. Bueno, pues nada, nos ponemos en marcha, ¿qué te parece? ¿Dispuesto o dispuesta a aguantarnos durante dos horitas? Que sí, que pasa muy rápido, hombre, que esto es muy divertido, no te preocupes. Bienvenido, bienvenida a la sintonía de Euskadi Digital, muchísimas gracias, como siempre, por hacernos compañía. Aquí comienza Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Y como siempre, nos gusta comenzar haciéndote preguntas, son nuestras encuestas. Ay, pero ¿qué te pensabas, alma mía, que íbamos a hacer nosotros solo el programa? Pues no, os damos la voz, os damos el micrófono a todos vosotros y vosotras para que deis la opinión acerca de diversas cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías. Que no solo nosotros enredamos, que también tenéis que enredar todos vosotros y vosotras. Y por ello, todas las semanas os lanzamos una pregunta. Os la lanzamos, la cogéis al vuelo y la respondéis, pues, un poco con vuestro criterio, vuestra opinión, ¿no? De esa forma se conforman las encuestas que publicamos todas las semanas en el portal de Enredando. ¿Que dónde está? No me lo puedo creer. Estás escuchando este programa y no has visitado nunca el portal de Enredando. ¡Ah, que no tienes internet! Pero bueno, ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora, ¿no? No te ha dicho la gente, tus amistades, tu círculo más cercano, te dice, pero que estás todavía ahí en la edad de piedra, que enciendes en vez de mecheros, tienes dos piedras para hacer así las chispas y tal, andas así, en la época del megalítico. Bueno, pues ya sabes, www.enredando.net, esa es la página web de este programa. Ahí puedes encontrar muchísimas cuestiones, una de ellas, pues son las encuestas que todas las semanas pues os presentamos. Vamos con la última, que es la primera en abandonar, porque esta misma semana ya la damos por concluida. Necesitas un USB de mayor velocidad. Necesitas que llegue el USB 3.0, 10 veces más rápido que el USB 2.0, que es el actual. Pues 59% de vosotros y vosotras habéis dicho más velocidad, pues nunca está de más, ¿no? O sea, si vas tú un poco más rápido, pues mira. Oye, pues bien, así no tienes que estar ahí mirando a la barrita cómo sube hasta llegar al 100%, ¿no? Un 32% había respondido que sí, que es imprescindible más velocidad. Y el 9% restante había respondido no, con la actual es suficiente. No, no hace falta ir más rápido. ¿Para qué? ¿Para qué más rápido? Anda, hombre, que luego fíjate lo que pasa. Oye, que no, que con la actual es plata. A que este último criterio me parece muy bien. Que cuando íbamos en carro de animales, tirado por animales, no había tantos accidentes como ahora, ¿eh? Bueno, sí, el accidente es que te pisara el animal, claro. Vamos con más preguntas, con más cuestiones que te planteamos en www.enredando.net. ¿Utilizarías en internet videoconferencia de alta definición? ¡Wow! Así para que se te vean todas las arruguillas de la cara, esos granos que tienes y... ¡Uy, no! Perdón. No, queridas oyentas, que no os quería ahuyentar, que no, quedaros, que no vuelvo a decirlo, venga. No, no lo necesito. Un 44% de vuestras opiniones. El 38% habéis dicho nunca he usado videoconferencia. Con lo cual tenemos aquí casi un 82%. No sé qué es así, 82%. Tenemos un 82% que entre que no lo necesitas y que nunca lo he usado, me parece que la videoconferencia se va a quedar pues un poco abandonada. Esta mañana he tenido ocasión de comentaros desde Gurón Internauta. Bueno, luego hablamos de ella porque tengo la noticia aquí en la lista encima de la mesa para contarosla, la de los Fiasco Awards, de cómo la videoconferencia por teléfono móvil pues es uno de los nominados, ¿no?, al Fiasco Awards. Efectivamente, es que la videoconferencia en el teléfono móvil, sí, hicieron una campaña intensa para darla a conocer, pero es que a nadie le interesa. Bueno, vamos con otra de las respuestas. Sí, ocasionalmente habéis dicho un 15% y habitualmente un 3% habéis respondido que habitualmente utilizarías la videoconferencia de alta definición. Por lo tanto, pues está claro que la suma de las dos nos lleva hasta un 80 y tantos%, 82%, que o no lo necesitas o que nunca has utilizado la videoconferencia, con lo cual si no la has utilizado hasta ahora, pues yo creo que tampoco te hace mucha falta, ¿eh? Además que claro, que luego ya sabemos para qué se usa la videoconferencia, ¿eh? Que ya sabéis, ¿no? Que hay vídeo, que cámaras web por ahí que se ve a las chicas ligeras. ¡Uy, ay, ay, ay! No lo voy a decir.
¿Quieres verme? Espera que pongo la cámara.
No, resulta que encima está enfocando la cámara por la ventana a la vecina enfrente y estás viendo. Vale, venga. Es que no hay derecho, hombre. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas. Tendrás un iPad, el último dispositivo presentado por Apple que llegará en marzo y que, por cierto, también tiene su lugar de honor en el Fiasco Awards, luego hablamos de ello. Tendrás un iPad, 52% habéis dicho, está bien, pero ya hay dispositivos parecidos. Un 33% habéis dicho, no lo sé, no lo he visto. Bueno, bueno, me parece que salvo Steve Jobs y tres más, no lo ha visto nadie más, pero bueno. Un 12% habéis respondido sí, intentaré comprarme uno. Y el 3% final habéis dicho sí, pero no sé si podré comprarlo. Bueno, pues ahí están la situación de vuestras votaciones, vuestros resultados de momento ganando con un 51%, está bien, pero ya hay dispositivos similares. Y vamos con la pregunta, con la cuestión que te lanzamos la semana pasada. ¿Cómo valoras el aumento de velocidad en subida de la ADSL telefónica? Ya sabes que subía a un mega y además es curioso porque se ha debido contagiar, porque hoy ya te contaremos que Vodafone y Ono también ya han anunciado de forma inminente la ampliación de la velocidad de subida a internet hasta el mega. Bueno, pues vamos a ver los resultados. Deberían aumentar la bajada también, un 43% de los votos. Aquí hay más disparidad de criterios, aquí ya no hay más variedad. No tengo Telefónica, pero es bueno que una empiece, un 33%, 19% habéis dicho, me da igual, la velocidad actual está bien. Y el 5% restante habéis respondido, no tengo servicio de ADSL donde resido. Bueno, pues esas son las respuestas a esa pregunta que te lanzábamos. ¿Cómo valoras el aumento de velocidad de subida en el ADSL de Telefónica? Si quieres dejar tu opinión, ya sabes, en www.enredando.net. ¡Yeah! Vamos con la última consulta, que es la de esta semana. La nueva. Por cierto, hablando de ADSL y de Telefónica, pues vamos a seguir con Telefónica. Ya que, bueno, pues César Alierta el viernes pasado estuvo en Bilbao, abrió la boca y desde luego, pues, impresionante. Esta mañana he estado leyendo la entrada que le ha dedicado Enrique Dans a César Alierta y es digna de ver. Si tenéis un rato, daros una vuelta por el blog de Enrique Dans, por edans, creo que es edans.es o .com. Bueno, buscáis Enrique Dans en Google y buscar una entrada que tiene en el blog acerca de este asunto de César Alierta, que desde luego es que no tiene desperdicio, ¿eh? Muy bueno Enrique Dans, como siempre. Pues la pregunta que os lanzamos, ¿crees que los buscadores deberían pagar a las operadoras o los operadores? A las operadoras, es en femenino, estaba pensando, no sé por qué he puesto operadores, porque realmente son las operadoras telefónicas, operadoras, a las operadoras, en femenino. ¿Crees que deberían los buscadores pagar a las operadoras? Sí, las redes pertenecen a las... otra vez. A las operadoras. Operadoras. No. Es un servicio más de Internet, el de los buscadores. Y además, yo creo que en ese sentido sí es bastante claro, ¿no? Porque si no estarían los buscadores, pues no sería el mismo uso de Internet. Y por último, la última respuesta, pues no lo sé. Si tienes dudas, pues te ofrecemos una de las respuestas. Así que te consultamos acerca de este asunto, que tengo el audio, porque gracias a itv.com, pues ellos lo han recogido, desde luego se ha visto reflejado en multitud de medios de comunicación, y creo que vamos a poder escucharle también dentro de unos minutos a César Alierta, aquí en este programa, y vamos a poder escuchar esas palabras épicas que desde luego han pasado a la posteridad y que van a seguir dando mucho que hablar. Igual tiene razón, igual tienen razón, pero vamos, las contestaciones que está respondiendo, que está teniendo César Alierta a cuenta de eso, son impresionantes. Así que de momento, pues eso, lo escucharemos en unos minutos al presidente de Telefónica, escuchar lo que dijo, ¿no? Pues bueno, en cierto modo tiene razón, pero es que no es así. Es que no es así. ¿Por qué? Pues porque habla de que si Internet, las redes son de ellos, las mantienen ellos y las montan ellos, y cuando hay problemas tienen que dar cobertura a ellos, pero claro, también cualquier otra página, por esa regla de tres, habría que cobrar a los periódicos y absolutamente a todos. O sea que los buscadores no son más que una parte de Internet, por lo menos es mi forma de verlo. Luego lo escuchamos hacer Sara Alierta y a ver si te parece bien su criterio o qué opinas de ello. Bueno, pues esas son las cuestiones, esas son las preguntas, esas son las encuestas que ya tienes, que ya puedes votar en www.enredando.net. ¿A qué esperas? Ahora mismo, venga, abre el navegador, www.enredando.net. A la derecha tienes las encuestas, a la izquierda tienes el menú, que puedes ir al foro, que te puedes dar una vuelta por el mapa de oyentes, que puedes mirar todas las secciones que tiene el portal de este programa en www.enredando.net. Pues venga, seguimos adelante. Con este programa tenemos muchas cosas que contarte y sobre todo las noticias que ya las tenemos aquí en la puerta, que dentro de nada, comienzan. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues ya estamos en las noticias, sabes que aquí te repasamos lo más importante que ha sucedido en los últimos siete días, y que has podido escuchar en diferentes ocasiones aquí en Euskadi Digital, pero por si acaso no ha sido que no, pues por lo menos te damos un resumen de lo más interesante de la semana. Bueno, vamos a ir directamente al vídeo de César Alierta, que no me puedo contener sin compartir con todos vosotros y vosotras las palabras del presidente de Telefónica, que desde luego pues han sido polémicas donde las haya. Vamos a escucharle y luego comentamos a ver qué os parecen.
Los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, el cual es una suerte para ellos, y una desgracia para nosotros, ¿no? Pero eso no puede seguir, es evidente, quiere decir, las redes las ponemos nosotros, el billing lo hacemos nosotros, los sistemas los hacemos nosotros, el customer care lo hacemos nosotros, el servicio por venta lo hacemos nosotros, el servicio de instalación lo hacemos nosotros, lo hacemos todo, quiere decir, y ellos tienen algo de ellos.
Y los contenidos,
entonces, ¿cuál es la estrategia de Telefónica? Eso va a cambiar, estoy convencido, va a cambiar. La estrategia de Telefónica es alianzas intersectoriales, quiere decir, sector energético, sector contenidos. Nosotros somos distribuidores y trabajamos conjuntamente en el caso, por ejemplo, de empresas, de administraciones públicas, a través de Telefónica Soluciones, evidentemente, buscar las soluciones TIC mejores para cada una de ellas, quiere decir, y eso se hace conjuntamente. Y eso va más si es un sector que está creciendo muchísimo. Eso a nivel de empresas y a nivel de administraciones públicas. A nivel de clientes, clientes particulares, yo creo que, bueno, lo que crea, estoy convencido que allí el fenómeno ese del garaje, de un garaje de tu casa, puedes crear algo importante. Se ha abierto una oportunidad para todos los chicos y chicas listos que hay en el mundo de generar aplicaciones y servicios a través de nuestras plataformas. Y el caso más claro es, estoy hablando con muchísima franqueza, el tema del iPhone, ¿eh? iPhone dice abro mis plataformas, hasta usted si tiene una aplicación o un servicio la pone en la red, y seguro si tiene un cliente final, hay un directivo de Telefónica que siempre me cuenta, ¿no?, que hay uno que dice una cosa, que la enfocas el teléfono a las estrellas, entonces te dice qué estrella es y todo ese tipo de cosas. Pero ahí creo que hay unas 120.000 aplicaciones. Lo que va a cambiar radicalmente en los próximos meses y desde luego este año es que las plataformas de los operadores van a estar abiertas, y la de Telefónica ya están abiertas, y lo estamos haciendo en Latinoamérica, para que cualquiera que tenga una idea, una aplicación, un servicio, la vuelque en nuestras plataformas y la vuelque en Arequipa y se pueda descargar en Berlín, ¿eh? Y nosotros nos llevaremos una parte de eso, evidentemente, y el que se le ocurra la idea, si la vendemos, pues venderá, se llevará una parte importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todos los millones de aplicaciones que va a haber se van a desarrollar, y un chico en Arequipa se le puede ocurrir, y nosotros tenemos la suerte por tener esas 700 millones de clientes, de que la puedan utilizar en Pekín, en Berlín. Como además va a pasar algo parecido, porque eso es como decía yo, como aquello que me decía en la mili, ¿no?, que esto es, las balas caen por la gravedad y si no por su propio peso, ¿no? Entonces va a pasar como los SMS, es decir, ¿por qué han funcionado bien los SMS? Porque toda la red de todos los operadores están interconectadas. Entonces, hablando un cliente de Euskaltel, manda un mensaje y puede recibirlo un cliente de Movistar, uno de Vodafone, uno de Orange, y funciona, o lo puede recibir uno de Belgacom, quiere decir, ¿eh? Y eso va a pasar con los SMS y va a pasar con las aplicaciones, y eso va a pasar, ¿eh? ¿Y eso pasará cuándo? Pasará este año, ¿eh? Entonces, con una diferencia, que nuestro sistema es abierto, ¿eh?, y el de Apple es un sistema cerrado. Es decir, tú, si tienes un Samsung, un Nokia, un Motorola, si no se me ha olvidado uno, que no se enfaden después, un HTC, no puedes cargarte una aplicación de un iPhone. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que quiere Samsung, Motorola, Nokia, Ericsson, HTC o de la esquina? Quiere decir es que en un Samsung, un chico de Arequipa, una aplicación, utilice la red de Podestar y se lo pueda descargar en un LG, un Android, ¿eh? Y eso está allí. Y eso es una cosa que va a pasar, porque es como lo de la mini. Y entonces, eso es buena noticia para todos. Los SMS han sido una buena noticia para nosotros. Pues si los SMS han sido una buena noticia para todos, esto va a ser todavía muchísimo mejor buena noticia para todos los operadores. Que vuelva a existir. Somos los que tenemos los clientes, los que mandamos la factura, los que tenemos los sistemas, los que tenemos el servicio por venta, los que tenemos todo, la tienda al lado de la esquina, todo. Entonces, pues, evidentemente, la relación con el customer, con el cliente, es nuestra. Y todo lo que hay detrás. Y por lo tanto, ¿qué es lo que piensan los mercados? Que de eso no vamos a ver un duro. ¿Qué es lo que pienso yo? Que está totalmente equivocado. Por eso nos piden esa rentabilidad por dividendo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que vais muy bien, pero no vais a crecer. Y se van a llevar una sorpresa. Pero bueno, estoy convencido. Vamos a dejar el lo de cloud computing. Bueno, cloud computing quiere decir que la inteligencia está en la red, ¿eh? Y entonces, si yo tengo una empresa de 20 operarios y me dedico a vender tablones de madera, pues no voy a matar a un centro informático en mi empresa. Entonces, como la inteligencia, la red la tenemos los operadores, conectándose a través de la banda ancha, nosotros le vamos a dar todos los servicios de soluciones, que tendría una empresa grande si tiene que no hacerlo. Pues eso se llama cloud computing. No sé por qué se llama cloud computing, pero eso es. Entonces, ¿qué es lo que abre? Abre las oportunidades que nosotros, todo lo que es la parte de empresas y pymes y empresas pequeñas, del bar de la esquina, puedan alcanzar a través de la terminal de banda ancha que tienen en su oficina, todos los servicios de sistemas que necesiten para desarrollar su negocio. Y eso va a tener. Ahora, La inteligencia está en la red, ¿eh? Y las redes son nuestras, quiero decir, entonces son nuestras y de ATT, quiero decir, en Estados Unidos. Entonces ahí está la inteligencia, la capacidad, los servidores, y nosotros dar ese servicio a los clientes, quiero decir, ¿eh? Necesidades que no tenían hace 2 o 3 años, y claro, y que les aumenta mucho la productividad, ¿eh?
Bueno, pues ahí están esas declaraciones que hacía yo antes referencia, ¿no? De César Alierta, que desde luego, pues... En fin. Lo que hay que escuchar, ¿no? Pues sí, efectivamente. Internet lo hacen un montón de redes, de operadores, de universidades, de absolutamente todo. Porque es lo que conforma Internet, lo que hace esa neutralidad tecnológica. Y desde luego, pues su forma de verlo, pues es muy especial, muy peculiar. Ya que, pues, como habéis escuchado, pues afirma que, claro, como tienen la red ellos, no... ¿Cómo es posible que tengas un Google que esté haciendo negocio y que no deje una parte a los operadores, ¿no? A quien tiene la red. Hombre, pues sí, desde el punto de vista tradicional, pues sí que parece que es evidente. Pero desde el punto de vista de la red, yo es que lo veo prácticamente imposible. Porque es que si hablas de buscadores, tendríamos que hablar también de periódicos digitales, que también hacen su negocio en la red, de tiendas online, donde podemos hacer la compra online, y que también hacen su negocio en la red, con lo cual, ¿qué va a hacer Telefónica en este caso? ¿Cobrar a todos ellos? Y si un usuario no usa la red telefónica, ¿qué pasa? Es que, vamos, al final es que es el principio de neutralidad tecnológica que parece que alguien se lo tiene que explicar a César Alierta, ¿no? ¿Cómo funciona? Él lo ve desde el punto de vista económico y, bueno, pues muy bien, pues estupendo, me parece muy bien que lo piense así, pero... Así no funciona, así que alguien le explique el funcionamiento de la red. Y desde luego, pues hombre, pues sí que tiene muchos clientes, pues que en Internet hay bastantes más clientes que los que tiene Telefónica. Y respecto a lo que comentaba de esas empresas o esos chicos listos, como les llamaba César Alierta, ¿no? Que no sé yo si iba con primeros, con segundas o con terceras, ¿no? Pero esas personas, ¿no? Pues que tienen una idea en su cabeza y la desarrollan con unas condiciones pues un poco precarias, pero claro, eso es lo bueno que tiene la red, ¿no? Que no importa tanto, sino lo que tú tengas en la cabeza y lo que quieras desarrollar para poderlo llevar a cabo, pues desde luego que lo pueden hacer, pero no es imprescindible Telefónica, o sea, porque parece que nos lo ha puesto como que claro, que es que necesita la plataforma de Telefónica. No, hombre, no. Hay más plataformas, hay más sistemas y no es ni mucho menos el único del mundo, así que habrá que dar la visión adecuada de este asunto. Bueno, pues palabras polémicas donde las haya, ha dado pero muchísimo juego estas bonitas declaraciones de César Alierta, que como hemos podido comprobar hasta en la sala se reían, porque es que vamos, se le veía cada cosa que ha dicho, desde luego es que es impresionante. Pero bueno, hayan quedado y ahí está la cuestión que te hemos planteado en la encuesta acerca de si crees que los buscadores deberían pagar a los operadores. Esa es la propuesta de César Alierta, pero es que hay un montón más de sectores que por esta regla de tres pues deberían de pagar, ¿no? En fin, bueno, pues ahí está esa cuestión que sin duda pues va a dar que hablar. Bueno, y las redes son de Telefónica y son de los operadores, pero también son de Google, ya que Google ha anunciado la creación de la red más rápida a un gigabit por segundo. Ha anunciado este pasado miércoles la que puede ser la revolución en las redes de alta velocidad. El gigante Internet está preparando la creación de una red propia de distribución que podría llegar a un gigabit por segundo, una velocidad 100 veces superior a la que está disponible en Estados Unidos. En principio el buscador lo probará en unos 50.000 hogares estadounidenses, aunque el experimento podría llegar hasta 500.000 conexiones. Según la compañía, el objetivo de esta iniciativa es experimentar y aprender para mejorar la velocidad y para conseguir una red no discriminatoria y transparente. Con esta nueva tecnología se podrá descargar una película de alta definición en solo 5 minutos, colaborar en un trabajo de clase con compañeros en todo el mundo mientras se mira en vivo y en 3 dimensiones a una clase. Bueno, en fin, que las capacidades son muy amplias. Bueno, pues señor Alierta, aquí tiene a Google, que está investigando redes de alta velocidad y que ya pues parece que las va a implementar y por lo menos pues está trabajando en ello, así que démonos cuenta cómo pues no solamente los operadores son los que están fijándose en la red, sino que Internet está conformado por un montón de redes de operadores, de universidades, de empresas privadas, porque hay empresas privadas que también forman parte del núcleo troncal de la red. Es igual que César Alierta ponía un ejemplo de un SMS que se envía desde Euskaltel, por ejemplo, y que llega a Telefónica o llega a Orange o llega a cualquier operador. bueno, la interconexión. Pero es que, señor César Alierta, dese cuenta de una cosa. Si no funcionaría eso, si tú sabes que únicamente puedes mandar mensajes dentro de tu red, los usuarios, sus clientes a los que se les cobran mes a mes, enviarían muchísimos menos mensajes, con lo cual también el operador facturaría menos. Así que al final esa interconexión interesa a todos los operadores, interesa porque ahí está la facturación. Así que parece que nos decía que esa interconexión como algo tan grande, pues que es grande para ellos. Que nos dé esa visión, ¿no? No, claro, es que estamos interconexionados porque, claro, así se pueden enviar a todo el mundo y mensaje que envía, mensaje que cobramos. O sea que ahí está la realidad, ¿no?, de este asunto. Bueno, pues ahí está este asunto. Google también tiene cosas que decir. Y como estamos contando, pues el miércoles ya presentó este experimento, esta prueba que está haciendo de una red a 1 gigabit por segundo. ¡Ala, madre mía! Luego me decían a mí, no sé, es que es increíble, ¿no? Cuando ibas en el coche y tal y cogías algún dispositivo y te ibas conectando a internet y... ¿Pero qué haces, hombre? Que estás en el coche, ¿no puedes aguantar un rato sin conectarte? Bueno... Pues me parece que como siempre esto evoluciona tan rápido que es así. Ya en los coches hasta se puede tener wifi. Y es que Peugeot ha lanzado en México el primer automóvil con internet. Es el modelo 207, el Peugeot 207 Compact Wifi, una edición especial de un subcompacto, un turismo pequeñito con internet en el mundo. Tiene wifi y la conectividad exterior la hace por 3G. Para ello América Mobile y Apple pues se han unido en este proyecto junto con Peugeot. Y es que América Mobile, a través de Telcel, va a ofrecer la conectividad mediante 3G, mediante tecnología móvil 3G, y Apple pues colabora aportando un iPhone que ahora no lo veo en la noticia donde está, pero sí que lo he visto, que lo que hace es facilitar un iPhone que puedes llevar en el coche para poder escuchar música o para lo que desees utilizar. Bueno, pues ya está. ¿Quién decía que no había móvil con conexión wifi? Digo, móvil sí, con cuatro ruedas. Un vehículo con cuatro ruedas y con wifi. Pues ya está, Peugeot 207 Compact Wifi. Solo va a haber 500 unidades y el precio unos 10.000 euros. Bah, baratito. Otra de las noticias importantes nos lleva una vez más hasta Google y es que pues ha hecho una aproximación en esta semana a las redes sociales. Una de las noticias importantísimas de esta semana y es la presentación de Google Buzz, un nuevo servicio que fue presentado este martes oficialmente y lo que hace es permite integrar y compartir elementos como fotos, vídeos, links y actualizaciones. Bueno, lo que está tratando Google es de, sin crear una red social aparte, está usando el potencial de clientes, de internautas que tiene en el servicio de correo electrónico en Gmail, utilizar ese potencial para incluir una aplicación más dentro de Gmail, que es este Google Buzz. A través de esta aplicación podemos interactuar, podemos mostrar nuestras fotografías, nuestros comentarios, vídeos, actualizaciones, y puede ser visible desde el resto de usuarios que en alguna ocasión les hemos enviado algún correo electrónico. Siempre hay control de todo ello, de decir, pues esto quiero que lo vea, esto que no. Y de ese modo, pues Google va a entrar en el mundo de las redes sociales, aunque la verdad que de una forma un tanto curiosa, porque desde luego pues he tenido ocasión de ver un poquito el entorno de Google Buzz y pienso que no es tan extendido como el de Facebook, por ejemplo, ¿no? Como una red social que ya lleva un tiempo funcionando. En cualquier caso, bueno, pues Google, que hace su apuesta y hace su presentación, lo ha hecho esta semana, de este servicio Google Buzz. Si tienes una cuenta en Gmail, en Google, pues seguro que te ha salido un pantallazo enorme hablándote de este servicio, y si no, pues búscalo. Ya sabes que está ligado a Gmail, al servicio de correo electrónico de Google, así que si necesitas buscarlo, vas directamente, te creas una cuenta de correo electrónico y ya verás cómo te aparece por ahí Google Buzz. Antes te hablaba de los Fiasco Awards, de esos premios a los fiascos más grandes, y la verdad es que el iPad nos ha sorprendido, porque el iPad, un dispositivo que se va a presentar en marzo, se presentó a finales del mes pasado, que se va a poner a la venta a partir de marzo, pues está nominado para estos premios, si es que se pueden llamar premios, ¿no? Los premios a los fiascos más grandes. Claro, nos ha llamado mucho la atención porque con toda la expectación, con todo lo que se ha hablado de él, pues ¿cómo es posible que esté nominado? Bueno, pues vamos a hablar de las carencias. Ha venido bien para que de este modo conozcamos cuáles son las carencias del IPAZ, conozcamos los aspectos negativos. Vamos a por ellas para que veáis el motivo de estar nominado para estos supuestos premios son, ¿no? Por ejemplo, la incompatibilidad con contenidos flash, es decir, si hay contenido flash no lo podemos ver. No dispone de cámara. No permite escuchar música a la vez que navegar por internet. Tampoco tiene conectores USB, no podemos conectar nada USB ni de vídeo. Salía de vídeo, salía para poner un monitor exterior, vale. Y la tarjeta SIM que utiliza para las conexiones 3G no es estándar, sino que se trata de una micro SIM, una tarjeta que es exclusiva del IPAZ, además no permite hacer llamadas. Bueno, pues todo ello le conforma como nominado al Fiasco Awards. Veremos si lo gana, ¿no? También está la red social Sing, porque no ha sabido entender a sus usuarios, y la nueva aplicación de Google Wave, por ser lenta, difícil de usar. El HD DVD Toshiba también es candidato por haber perdido la batalla contra Blu-ray, y los sistemas de RM, de Digital Rights Management, porque según el jurado limitan el acceso a los contenidos digitales. La opción, antes de lo que te contaba esto, la opción de videollamada en los teléfonos móviles opta al galardón por ser una desconocida. Bueno, no, desconocida no lo es, lo que pasa es que no utilizada para nada. Desconocida no, porque hubo una campaña de comunicación bastante importante de todos los operadores de utiliza la videoconferencia. ¿No os acordáis aquellos anuncios en los que el hombre decía, no, si estoy en la oficina, y se le veía con la cámara y que tenía una fiesta montada, que vamos? Así que, bueno, pues con toda esa campaña que hubo de videollamada, pues comunicado, se comunicó, la gente lo conoce, pero no le interesa para nada. Y también la televisión interactiva está nominada, así como la PSP Go, la última versión de esta consola portátil de Sony, porque a pesar de que tiene un diseño estupendo, tiene unas prestaciones no tan emocionantes. Las votaciones terminan el 10 de marzo, y el día siguiente se celebrará la entrega de premios en la sala Tiffany's de Barcelona. Bueno, pues ya sabemos que el IPAZ está nominado. Desde luego que algo positivo hemos sacado de esta información: conocer los puntos negativos, o mejor dicho, las carencias que tiene esta tableta recién presentada de Apple. Hablamos de más asuntos, en este caso nos vamos hasta Extremadura, que me encanta dar esta noticia, porque muchas veces hablamos aquí de lo tecnológico y muchas veces nos dejamos de las aplicaciones más cotidianas o de lo que, pues, la mayoría de personas no tan tecnológicas pues les gusta entender, ¿no? Y esta noticia pues seguro que va en esa línea, y es que en la Junta de Extremadura ya han creado un novedoso portal, se llama Mercurio, y va a permitir a los usuarios convalecientes, a los alumnos y alumnas convalecientes por alguna enfermedad, seguir en directo las clases y plantear preguntas. Es sencillísimo de explicar. Es un portal donde se pueden emitir en directo pues lo que es la clase, una clase en un centro educativo, y se puede participar, se puede interactuar. Todo ello está basado, y además así lo han dicho, ¿no?, que como tiene resulta lo que es la conectividad entre las aulas y los centros y la comunidad educativa, pues una vez superado este punto pueden permitirse ofrecer servicios como este. Las clases también pueden quedar grabadas y las puede ver el alumno a posteriori, y a mí me parece algo tremendamente útil, ¿no? Pues porque, en fin, pues el tiempo que se pierde, ¿no?, cuando estás convaleciente, cuando estás pues quizás en el hospital o estás recuperándote, pues oye, por lo menos mira, se puede aprovechar. Y si está, hombre, otra cosa es de que pues que debido a la enfermedad o lo que te esté pasando, pues no tienes capacidad de concentración o no te apetece, sencillamente, ¿no? Pero si estás medianamente bien y dices, bueno, si simplemente es porque me tengo que estar recuperando, pero podría estar viendo una clase. Y sobre todo a mí me parece todavía interesante para personas que igual se te ha escapado algún detalle, ¿no?, en clase de lo que ha explicado el profesor o la profesora, y que pueda repasarlo luego en casa. Me parece interesantísimo este sistema, y ojalá se le sepa dar la importancia que merece, ¿no? Porque yo creo que poniendo todo el mundo un granito de arena, ¿no?, se puede conseguir hacer un sistema muy interesante, y me alegro además que haya sido Extremadura la que haya llevado la delantera. Lleva muchísimas cosas de tecnología, va Extremadura por delante, en software libre ni qué decir, y por ese motivo pues me alegra doblemente pues cómo efectivamente ya no es hablar de tener en todas las clases ordenadores, que qué obsesión, Dios mío, que ya todo el mundo tenemos que tener ordenadores, pero si el ordenador, a ver, si es algo que ya es algo que se puede tener, lo que hay que hacer es desarrollar los servicios que van detrás del ordenador. Si el ordenador vas a la tienda y te lo compras y ya lo tienes, ¿no? O sea, que tampoco lo del ordenador en la aula es para tanto. Lo que sí es realmente interesante, y desde luego, para mí por lo menos, tiene mucho más valor, es el crear este portal. el crear este portal donde se pueden ofrecer ya servicios, el ordenador. No te preocupes, ¿qué ordenadores? Te compras un netbook por 250 euros o encuentras un ordenador de segunda mano. Hoy en día el encontrar el aparato yo creo que es el menor de los problemas. El encontrar servicios sí, porque no los hay. Cuesta más trabajo el crear este portal, el crear los contenidos, el crear que cuando alguien haga una clase se pueda seguir en directo. Eso es, desde luego, a mí me parece mucho más trabajo que el tener o no tener un ordenador, porque eso es a fin y al cabo algo que se resuelve en una tienda. Hombre, se pueden crear sistemas para que compartir ordenadores, no sé, para si alguien no tiene acceso, pero por supuesto que los hay, ¿no? Incluso hay muchos cibers, hay bibliotecas con ordenadores, con lo cual el tener el equipo en sí no me parece tampoco una barrera. Hombre, depende de dónde hablemos, ¿no? Que seguro que me decís, bueno, es que en tal sitio no hay ni hay nada de esto. Bueno, perfecto, hay de todo, ¿no? Pero yo hablo en términos generales. Lo que es interesante es que se creen iniciativas como esta, así que un aplauso para la comunidad, para la Junta de Extremadura. Por cierto, si lo queréis ver, os voy a dar la dirección. Vamos a dar todo completo. mercurio.educarex.es. Repetimos, mercurio.educar, como el verbo educar, EX de Extremadura, las siglas EX.es, educarex.es. Bueno, pues ahí podéis ver la información de Mercurio, a ver qué os parece. Madre mía, otra de la semana ha sido la de Microsoft y sus baterías, y es que Microsoft ha negado que Windows 7 cause problemas a la batería. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que varios usuarios se han quejado, porque dice que desde que han puesto Windows 7 que sus baterías antes duraban 2 horas y ahora duran media hora, ¿no? Desde que tienen Windows 7. Con lo cual dicen, bueno, Windows 7 está destrozando mi batería. A todo ello, Microsoft lo que ha dicho es que lo que está sucediendo es que con Windows 7 se lee una información presente en la BIOS del ordenador, en la cual se muestra si el estado de la batería, cuánto queda disponible, y dice que esa información no se leía antes, con lo cual pues ahora se tiene acceso a esa información y por eso esos sustos de que te estás quedando sin batería, cuando realmente es pues que se está haciendo uso de esa información y que antes no se hacía. Claro, los usuarios siguen diciendo, pues me da igual, antes me duraba 2 horas y ahora me dura medias. Polémica, ya tenemos polémica, 2 puntos de vista diferentes, y desde luego cada cual puede tener su razón. ¿Quién será? ¿Qué será realmente lo que está sucediendo? Las GAE que siguen consiguiendo el cariño de la gente, el cariño de la población, y desde luego pues con frases como esta yo creo que de verdad hace puntos para lograrlo. Y es que las GAE ha dicho que achaca las iras contra el canon al bajo nivel cultural de los españoles. Muy bien, estupendo, así vamos a hacer amigos, making friends. Estas palabras estupendas las ha pronunciado el director del área mediterránea de la Sociedad General de Autores y Editores, Ramón Muntaner, que ha explicado que a la gente le cuesta entender y por lo tanto pagar el canon que hay que abonar por la comunicación pública de una obra protegida, puesto como ejemplo, pues por ejemplo en Francia, donde se recaudan 700 millones de euros anuales por derechos de autor, mientras que en España se cobran, o se recaudan, mejor dicho, 300. En el país vecino no se cuestiona este cobro, dice, mientras que en España se ha extendido como una mancha de aceite la polémica y la rebelión de algunos sectores, como el de los peluqueros. Bueno, fabuloso ejemplo. Muntaner recuerda que las GAE no cobra al usuario, sino a los que fabrican un aparato de soporte para almacenar obras protegidas, y que tampoco todos los locales pagan lo mismo por tener pues la música, ¿no? Porque para algunos es crucial para el negocio, como las discotecas, por eso, por lo que pagan más. Bien, en todo caso se mostró de acuerdo con hacer un debate técnico profundo y replantear las reglas de juego de este siglo XXI a fecha actual. Y acabo pues diciendo que nada de lo que hacen es ilegal y que si no lo hiciésemos no estaríamos haciendo nuestro servicio. Bueno, pues esas son las palabras de Muntaner, que desde luego, pues, en fin, con el cariño que se tiene a la entidad, pues que diga esta frase ya, si a alguien le queda un poquito de aprecio, pues ya desde luego escuchando esto, este desprecio que ha hecho. Además que ahora seguro que lo matiza. No, es que lo que quería decir, no, lo que ha dicho usted es eso. Es que no se sabe ver porque no hay suficiente cultura, vamos, la incultura cultural, nunca mejor dicho, ¿no? En fin, pues así ha sido. ¡Estupendo! Diseñan un sensor para coches capaz de encontrar sitio para aparcar. ¡Fabuloso! Bueno, son sensores de ultrasonidos que detectan los espacios y que van ligados también a un GPS, que es el que informa de la posición donde están, y bueno, pues un sistema de mapas y tal. Se ha desarrollado en Nueva Jersey, se está estudiando y parece que en un 95% de los casos pues la información es fiable. Es decir, que si te dice que hay hueco, hay hueco. Dice que esto puede solucionar muchos problemas, consumo de gasolina, de no estar dando vueltas a la manzana buscando un agujerillo para dejar el coche y cosas así, ¿no? Lo orientan hacia ese lado, desde luego que es una idea estupenda, pero no sé. No sé cuál sería el mejor sistema para gestionar de forma eficiente los aparcamientos en una ciudad, ¿no? Esto el detector, pues hombre, si se señaliza que en tal sitio hay un aparcamiento, me imagino que puede haber cientos de vehículos o decenas de vehículos dirigiéndose en más al mismo sitio. O sea, que no sé cómo se dice, este sitio es para ti y no es para ti, ¿no? Ya, yo lo veo complicado, pero bueno, está bien que se hagan iniciativas y que se trabaje sobre ello. Microsoft ha corregido esta semana, que ha publicado los boletines, como siempre, los segundos martes de cada mes, pues ha corregido un punto vulnerable que tan solo tenía 17 años. Llevaba 17 años desde Windows NT 3.1, llevaba la vulnerabilidad, y por fin Microsoft pues se ha animado, ¿no?, a corregir ese defecto, que ya iba siendo hora, ¿no? Pues así ponemos el punto y final. Sabes que hay muchísima más información que se nos ha quedado en el tintero, pero puedes escucharla todos los días en Conectados, el informativo de Euskadi Digital, y por supuesto también en Egunon Internauta, todas las mañanas de 7:30 a 8:30 de la mañana en Euskadi Digital. Te ponemos al día en todo lo que a información se refiere. Muchísima información con la que puedes conectar con este programa, y además te invitamos a que así lo hagas. Recuerda, todos los días de 7:30 a 8:30, Egunon Internauta, y los informativos de Euskadi Digital conectados a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía, y a las mañanas después de Egunon Internauta, eso es las 9 menos cuarto, puedes escuchar en esta sintonía Conectados. Continuamos adelante, seguimos con más contenidos. Nos vamos a ver lo que es Metru. Es el contenido de nuestro Ciberchoco. Enredando.
La informática que se escucha.
Hace tan solo un par de semanas en este Ciberchoco estuvimos hablando de Android. Tuvimos la oportunidad de hablar con la persona que ganó el Google Challenge y nos explicó sus motivaciones para utilizar la plataforma de Google para teléfonos móviles Android. En esta ocasión vamos a seguir hablando de Android, y además desde mucho más cerca, ya que vamos a hablar de Metro, una aplicación que tiene muchas cosas que contarnos y que también está vinculada al Android. Por ello vamos a charlar los próximos minutos y en este Ciberchoco con la responsable de comunicación de Metro, Sandra González. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Sandra.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Enredando, bienvenida a Euskadi Digital. Sí. Bueno, vamos a presentar a los oyentes antes de nada, Sandra. ¿Qué es Metro? Preséntanoslo.
Metro ahora mismo es un buscador local de profesionales y empresas que permite buscar cualquier negocio en una ciudad y valorar y opinar sobre los mismos. Puedes buscar cualquier tipo de empresa, uh-huh. Introduces la ciudad y puedes poner cualquier tipo de comentario o valorar lo que quieras sobre él.
Uh-huh. Con lo cual, pues es una forma de crear una guía de servicios, una guía de empresas interesante, pero es que encima tiene la interacción con la persona que... Es decir, que los internautas interactúan, ¿no?
Sí. Uh-huh. El servicio es totalmente gratuito y aparte ahora además puede conectarse con Facebook. Entonces, teniendo cuenta en Facebook, puedes entrar y a través de tu cuenta de Facebook poner cualquier tipo de comentario, y cuando has hecho ya el comentario en el negocio, puedes hacer que aparezca en tu muro de Facebook.
Uh-huh. Con lo cual entiendo, Sandra, que para vosotros es muy importante esta conexión con Facebook. Parece que al final lo vemos casi como el enemigo, por lo menos alguien lo ve como el enemigo, pero al final tienes que estar ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que haciendo esa integración con Facebook pues conseguimos tener muchos más usuarios, porque en un simple paso consiguen entrar en nuestra web.
Uh-huh. Vamos a hablar de cambios. Ya sé que en Metro estáis en estos días muy ajetreados, precisamente preparando novedades que todavía, pues igual algunas no me puedes desvelar, pero sí que me gustaría que presentaras pues esos cambios que Metro va a tener dentro de nada.
Así es. En unas semanas vamos a transformar totalmente la web, y va a ser una red social en la que los usuarios van a poder seguir haciendo comentarios sobre los negocios, sobre cualquier lugar de interés de la ciudad, y en general hacer cualquier tipo de sugerencia, de comentario en torno a la ciudad en la que viven. También van a poder interactuar entre ellos y va a haber muchísimas novedades, muchísimas actividades que se van a poder realizar.
Esto, sí, Sandra, muchas veces a los propietarios, a quien tiene el negocio, pues estas webs, bueno, quizás no les acaban de gustar mucho, porque hay veces que alguien, pues que igual ha salido disgustado de tu establecimiento, llega a Metro o a una web similar y publica comentarios negativos, lo cual pues no suele gustar. Sin embargo, pues esto tiene que ser un cambio de mentalidad quizás para estas personas, de darse cuenta que la red está ahí, que igual que hay un comentario negativo puede haber muchos positivos, ¿no?
Sí, bueno, lo que pretendemos también es que Metro sea una buena herramienta para los dueños de esos negocios y también para que los ayuntamientos vean qué se comenta sobre la ciudad. Y hay una opción, que es que el propietario del negocio puede hacerse con el negocio que está en la base de datos y puede introducir todas las novedades que surjan en torno a su negocio. Entonces, el propietario puede controlar lo que comentan sobre él. Pues tiene la posibilidad de decir que él es el propietario del negocio y introducir todo tipo de novedades que va teniendo en su empresa.
Bueno, pues más cosas, porque Metro no solo acaba en esa página web, sí que es el nexo fundamental, y me imagino pues que es lo que más se conoce. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta página web?
Bueno, pues Metro llevará alrededor de 3 años, pero ha sido un proyecto, la verdad, que ha estado en segundo plano, y es ahora cuando realmente queremos empezar a darle mucha fuerza, mucha notoriedad, en cuanto estén todos los cambios que tenemos preparados. Y bueno, pues cuando esté todo realizado, pues como pretendemos que sea una red social, pues está claro que lo más importante es que la gente empiece a participar, que se hagan muchos más comentarios de los que tenemos actualmente, aunque ya contamos con más de 200.000 comentarios en negocios, tenemos ya 3.000 usuarios conectados. Y tenemos una base de datos actualmente de más de 500.000 negocios.
Sí que me gustaría, Sandra, comentar pues que Metro tiene su sede en Bilbao, es decir, que no hace falta irse a Madrid, a una de las grandes capitales, ni Barcelona, ni Nueva York. Es decir, que es lo bueno que tiene la red, ¿no? Que se puede diseñar todo un portal y trabajar en contenidos sin tener que hacer un desplazamiento físico. ¿Qué tal ha sido la experiencia de desarrollarlo en Bilbao? ¿Habéis sentido en algún momento pues que quizás la ciudad os condicionaba o en absoluto?
No, pues la verdad es que en absoluto. Hombre, al principio, antes de tener Metro, teníamos otros proyectos como Mapalia o Bilbao.bi, y teníamos muchísimas visitas de gente de aquí, pero ahora hemos comprobado que al extender el servicio de Metro a otras ciudades, la gente sigue utilizándolo, sea de la ciudad que sea. Y pues exactamente, pues se puede tener el mismo éxito en internet estando en Bilbao, en Madrid o
en cualquier sitio. Pues sí, que es algo que ya lo conocíamos, pero desde luego que permite en muchos casos. Parece que lo que es en el trabajo físico, pues sí que parece que hay ciudades que tienen una mayor oferta, con lo cual pues muchas veces se exige, y desde luego internet puede ser una ocasión excepcional para poder encontrar uno pues su trabajo, su ocupación, de una forma quizás ya no tan vinculada a la ubicación física donde se encuentra. Vamos a hablar, Sandra, de una aplicación, porque sé que Metro además pues está ligado a una aplicación que habéis desarrollado en Android, el sistema operativo para teléfonos móviles libre de Google. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta aplicación? Preséntanosla y en qué consiste.
Bueno, pues hace una semana hemos desarrollado una aplicación para móvil que en estos momentos solo está disponible para Android, aunque dentro de poco estará disponible para iPhone y para otros sistemas operativos. Bueno, y consiste, esta herramienta permite la localización del usuario cuando éste visita uno de los negocios que está registrado en la web de Metro. La aplicación es totalmente gratuita y además es muy fácil de usar. Bueno, para descargártela ahora mismo tienes que entrar en metro.es, descargarte la aplicación en tu móvil, instalarla de forma muy fácil y conectar tu GPS. Entonces, cada vez que utilizas la aplicación, tienes que poner tu nombre y contraseña del usuario que tienes registrado en nuestra web, y el móvil, cada vez que vas por la calle, te mostrará todos los negocios que tienes a tu alrededor. Entonces, todo consiste en que al entrar en uno de esos negocios puedes chequear o decir que has estado en ese lugar y el mensaje aparece en nuestra web. Entonces, cada vez que entras en la home de metro, verás tú, los pasos que has estado haciendo por la calle. Más que nada te permite decir dónde estás la aplicación.
Bueno, pues sí, sí que es interesante, porque ya lo de llevarnos un equipo, bueno, hoy en día ya hay ordenadores pequeños, pero desde luego es mucho más práctico con el teléfono móvil el poder anotar, ¿no? Y además ya hoy en día los smartphones ya incluyen GPS y otras funcionalidades que nos permite el poder saber dónde estamos, y en función de eso, mediante una base de datos, se posiciona a esa persona en el mapa de metro, y ahí se ve pues los establecimientos que hay cerca, e incluso pues esa posibilidad de poder dejar esa opinión o ese comentario desde in situ, vamos, desde el mismo sitio desde el que se está actuando, y que pueda servir que interesante. ¿Cómo es que habéis decidido hacerla en primer lugar para Android? Nos has comentado que ya estáis planeando hacerlo en iPhone y para otras plataformas también, pero ¿por qué, por qué os decidisteis en principio por Android?
Pues la verdad es que Android permite más facilidades a la hora de desarrollar la aplicación. iPhone es bastante más complicado de desarrollar, se necesitan más permisos. Entonces decidimos, sin tampoco ninguna razón especial, lanzarlo al principio en Android. Aunque ya te digo que tenemos, dentro de muy poco, la lanzaremos en iPhone y en otros sistemas operativos.
Con lo cual, ¿le veis futuro a esto del móvil? Porque es una pregunta que repetimos a muchas personas que entrevistamos aquí en Enreando. Eso del teléfono móvil, pues que quizás, pues no sé, y además yo incluso hasta me incluyo, ¿no?, dentro del grupo de que nos cuesta ver las aplicaciones en el teléfono móvil, pero desde luego le veis futuro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la gente no cree igual hasta qué punto empieza a tener la gente internet en el móvil, y la verdad es que está creciendo mucho. Hay mucha gente que ya empieza a usarlo frecuentemente, que lo considera hasta una necesidad, ya no solo para el trabajo, sino para su día a día, y creemos que es muy importante meternos en ese terreno.
Bueno, pues esas son las novedades. Por lo tanto, ya va a haber un cambio importante en la página web, nos lo has anunciado, Sandra. Pues ya nada, en los próximos días podemos esperar un poquito más, un poquito menos, ya los últimos ajustes, y ya tendrá lugar pues esa ampliación. Y respecto a la aplicación de móvil, que parece que está muy vinculado este asunto al teléfono móvil, pues esa ampliación a otros sistemas como iPhone, otras plataformas, que desde luego pues pueden ofrecer pues una mayor versatilidad. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos cuentas, esta aplicación ya está en la página web, pero precisamente ese es el dato que no hemos comentado hasta ahora. ¿Cuál es el sitio web, cuál es la página donde los usuarios, los oyentes en este momento, pueden visitar Metro?
Bueno, pues la página es www.metro.es, Metro con dos O's, que no haya confusión. Y también puedes ver todas las actualizaciones que estamos haciendo estos días en nuestro blog. El blog le puedes encontrar justo abajo de la página web, o poniendo blog.metro.es. Bueno, también quería comentarte que dentro de poco, aparte de todas las novedades que vamos a tener en la web, en la aplicación de móvil también vamos a tener novedades. Aparte de lanzarla a otros sistemas operativos, vamos a hacer que funcione como si fuese un juego. Ahora mismo, estos últimos días, ha estado muy de moda Foursquare, no sé si habréis oído hablar de ello, y queremos que funcione de forma similar. O sea, queremos que los usuarios puedan utilizar la aplicación de móvil como si fuese un juego, y que puedan ir consiguiendo puntos, logros y medallas en función de los lugares que vayan visitando.
Coméntanos así por encima en qué consiste Foursquare, que no he oído hablar de él.
Sí, bueno, pues Foursquare es un servicio similar a la aplicación que hemos desarrollado, que permite la localización del usuario y que el usuario comparta su lugar, el lugar donde se encuentra con otros, con la gente que tiene
en
la red social. Entonces, funciona similar a lo que nosotros estamos planteando. Lo que te permite hacer es llegar a un negocio, marcar que tú has estado allí, y en función de todas las cosas que vas visitando, vas acumulando puntos, vas logrando medallas, vas interactuando con todo lo que te, las cosas que te ofrece el juego, y se establecen rankings de puntos, medallas, que es lo que nosotros queremos ir desarrollando.
Por lo tanto, lo que queréis es que los usuarios no se queden en casa quietos, ¿eh? Lo que queréis es que la gente ande por la calle, ¿no?
Sí, aparte, queremos, aparte de que sea una herramienta útil, que sea algo divertido y que los usuarios disfruten usándolo y tengan un incentivo a la hora de jugar, pues pudiendo conseguir logros, medallas y... Uh-huh. Y todo tipo de premios que iremos implantando.
Muy bien, pues desde luego que muy interesante todo lo que nos cuentas. Ya prestaremos una especial atención. Ya hemos tomado además buena nota de la página web. Así que invitamos a los oyentes de Enreando a que la visiten y vean pues un poco lo que es hoy en día. Y también pues que la visiten dentro de un par de semanitas y que vean la nueva metro, lo que va a ofrecer. Y que se animen a instalar la aplicación y poder pasear por su ciudad e ir anotando los establecimientos y participar en todo lo que habéis diseñado para ellos. Pues Sandra, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos detallado de una forma tan bien y tan extensa todas las características de Metro. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos adelante, continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir a Mortanauta. Arratsaldeon, buenas tardes, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semanita? Bien, interesante, muy activa, muchas consultas.
Muy liada. Consultas poco, ¿eh? Estamos durmiendo la gente, a ver si les animamos un poquito a hacer más consultas.
Bueno, pues venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Ha habido alguna consulta así que haya predominado en el foro de Enreando? ¿Ha recibido algo por correo electrónico?
Bueno, hay una consulta rara que habla de PHP y cosas de esas, pero la vamos a dejar para la semana que viene.
Ya empezamos.
Sí, porque no sé, hay un tal Rafa que hace preguntas raras.
Entre el Rafa ese raro y el señor X, que ya vamos, me está hartando, o sea, ya... Esto va a ser ya... La sección en F1 va a cambiar mucho, ¿eh?
Pues el señor X también tiene unas cuantas preguntas. Esta para las próximas semanas, igual acaso.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Pero si no ha dicho nada Rafa, sí, o más.
Se ha hablado Morta.
Es verdad. Maki, que no te enteras. Bueno, claro. ¿Vas a comenzar, Morta?
Sí, empezamos. Bueno, la semana pasada hablamos de los HTPC, Hotspot PC. Listo, hablamos idiomas ya. Y que es bueno, entonces vamos a meternos un poco en el taller y vamos a hacer como que montamos uno, ¿no?
Bueno, antes de nada, descripción, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Porque vamos a traducirlo.
Eso iba ahora. Bueno, pues un HTCPC es aprovecha todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer con el ordenador y llévanoslo al salón. Es decir, cogemos, pues en un ordenador podemos navegar por internet, pues podemos navegar por internet en el salón. Si podemos escuchar música, podemos escuchar música en el salón. Si podemos ver películas, podemos ver películas en el salón. La ventaja es que lo que actualmente hacemos con muchos aparatos, lo podemos hacer con un simple ordenador e incluso lo hacemos mejor aún que con los aparatos que tenéis enchufados a la tele. Por ejemplo, tenemos un reproductor de DVD. Este DVD os lo va a leer Avis, con un poco de suerte fotos, JPEG y algún DIX. Si el DIX es muy moderno, pues ya no, porque habría que actualizar el firmware, etcétera, etcétera, problemas. En cambio, un ordenador los puede leer DVDs, AVIG, MPEG, MKV, RMV y cualquier cosa rara que se os ocurra, ¿vale? Simplemente actualizar el codec y lo va a leer, ningún problema. Tienes una cadena de música, que es un trasto ahí en medio del salón. Pues bueno, coges el mismo ordenador que os sirve de vídeo, le metes una tarjeta de música, o sea, una tarjeta de expansión de música, que normalmente ya viene integrada en placa, y ya tenéis la cadena de música. Por vale los MP3, los CDs...
Morta, que eso de tarjeta integradora de música que ya viene en placa se llaman tarjetas de sonido.
Sí, eso es, pero es para escuchar música.
Ah, bueno, sí.
Hemos dicho que para sustituir la cadena.
Bueno, sí, para sacar audio del ordenador, pero que, vamos, que la gente lo suele conocer como tarjeta de sonido.
Vale, también.
No integradora de... Pues que no me compliques, hombre, que estás liando a los oyentes.
Vale, me da culpa.
Vale. Venga, ala, eso, venga, no te flageles demasiado que todavía falta algo para Semana Santa. Venga, siguiente cuestión interesante de este asunto.
Bueno, y si os gustan los juegos, ni que decir tiene que tener una pequeña diferencia entre verlo en una pantalla de 17 pulgadas y verlo en una de 40. Por lo cual también nos sirve de consola.
Uh-huh. A ver, un momento, que en ningún momento has hablado de una pantalla de 40. ¿Qué pasa? ¿Hay que comprarse también la pantalla de 40?
Hombre, si la tenéis de 32 o de 25, pues también. Vale, pero realmente seguro que es la tele es más grande que el monitor, que tiene más pulgadas. La más tele... calidad igual no, pero más pulgadas sí.
Sí, eso sí es verdad.
Uh-huh. Porque los monitores te suelen tener más calidad que la tele, pero menos pulgadas.
Bien, más ventajas.
A saber, bueno, también serviría el sintonizador TDT, aunque esto ya es gastar mucho en energía, ¿no? Tener un ordenador encendido para sintonizar TDT, aquí sería mejor cogéis el sintonizador TDT por libre, pero bueno, por valer también sirve, ¿eh? Uh-huh. Una reproductora de televisión en el ordenador, enviar la señal a la tele y ya estaría.
¡Morta! Sintonizadora.
Sintonizadora, jo. Si yo estoy rato mirando en inglés y claro, luego paso al castellano.
Te voy a mandar directamente a la Wikipedia.
Vale, me voy.
No, que tienes que terminar de explicarnos este Media Center, que es como se llamaba hasta ahora, estos dispositivos, en qué más, en cuestión.
No, una cosa son los Media Centers y otra cosa son los HTC PC, son chorizos y el bocata.
Lo que nos faltaba ya. Bueno, venga, vamos a imaginarnos que es diferente, vale.
No, son diferentes. Bueno, luego te explico.
A ver, ¿vale? Venga, convéncenos.
Y como hemos dicho, que también conectan a internet, por lo cual puedes ver vídeos de YouTube, escuchar canciones a través de Spotify o Groovesaft, lo que queráis, o ver el capítulo de la tercera temporada de Bones, que lo habíamos perdido, ¿vale? Uh-huh. Eso también se puede hacer por TV Yours, todo esto legal, que nadie se asuste, todo perfecto. O vais a la televisión de la carta y os bajáis el último capítulo del culebrón de la primera, todo perfecto. Uh-huh. Bueno, pues eso, resumen es llevar el ordenador y enchufar a la tele. Y todo lo que se os ocurra de ahí en adelante. Bien, diferencias entre un Media Center y un HTPC. Los Media Centers es el software que suelen llevar los HTPC, pero no obligatoriamente. Un HTPC es un ordenador conectado a un televisor. El Media Center es un software específico que es para sacarle todos los jugos a los HTPC y hacer la experiencia como más multimedia, más bonita. Es el segundo paso. Uh-huh. Digamos que ahora estamos en el hardware y el Media Center es el software, el alma, puede ser una forma. Volviéndose a los HTPC, Home Theater PC, es decir, PC de teatro en casa. Bien, lo primero es pensar que esto es un capricho, es decir, no hay ninguna prisa. Tomar vuestro tiempo y mirar las cosas. Planear con tiempo, mirar una tienda, mirar otra, mirar el modelo, mirar otras cosas, tal, quiero meterle tal cosa, este me gusta, este no me cabe aquí, esto no me cabe allá, pero con tiempo, no hay ninguna prisa, cuanto más tiempo, más bonito os va a quedar, ¿vale? Uh-huh. Y lo segundo es coger el estornador, ñaca, que es lo divertido, coger el estornador es siempre lo divertido.
Uh-huh. Y montarlo, ¿no?
Y desmontarlo.
Ah, desmontarlo, pero vienen ya montados.
Depende de lo que estés dispuesto a gastar.
Ya, por eso. A ver, yo lo que llevo viendo sí que ya hay carcasas de ordenador, ¿no? Que ya tienen esa forma de Media Center, llámame lo que quieras, pero ya es, yo lo voy a llamar Media Center. Es decir, vale, de caja rectangular que podamos poner en una balda en la sala y que pueda aparentar ser un DVD así muy grandote, ¿no? Sobre todo eso, muy grandote, porque con respecto a los tamaños actuales de los DVDs, pues desde luego que es más grande. Dentro hay un PC, con su disco duro, con su lector, con su placa base, con su memoria, con su tarjeta gráfica. Es decir, que dentro pues hay un ordenador completo. Lo que sucede es que veremos que encima no lleva una pantalla. ¿Por qué? Porque es la televisión o la pantalla que tengamos grande, pues está pues en la sala. Ese es el concepto, o sea, la idea de situar el ordenador en la sala en una forma más lúdica, más dedicada al entretenimiento, y que desde luego pues nos puede aportar pues cosas diferentes, ¿no? Y que hoy por hoy no encontramos en lo que hay en el mercado, ¿no?
Eso es. Bueno, lo ideal, lo que mejor sale es que, vamos a ver si lo explico bien. Si imaginas que tenéis un ordenador, bueno, pues que ya se ha quedado un poquito viejo, que es lo más económico. Cogemos, pues bueno, nos tenemos un Pentium 3, un Pentium 4, que se ha quedado un poco viejo, para reproducir vídeos sirve, pero poco más. Porque hemos comprado uno de 4 núcleos y es la maravilla en salsa. Vale. ¿Qué hacemos con ese ordenador viejo? Pues una cuestión que le podemos sacar todavía mucha vida, una cuestión que va a quedar muy chulo, es coger y llevarlo a enchufarlo para la tele. Ahora bien, tener una torre al lado del televisor queda muy feo. Entonces a eso vienen las cajas que comentaba Rafa. Son unas cajas que tampoco tienen por qué ser muy altas. La saca está de 10 centímetros de altura, por lo cual ya veis que es una caja pequeñita, muy muy baja, hasta todo lo que queráis de altura. Son hasta también por los 20, 14 por 14, ya hay bastantes modelos. Tampoco es una altura exagerada. Caben perfectamente debajo del televisor, en los espacios que donde soléis colocar los vídeos y demás, que hay debajo del televisor, que son unas cajoneras. Caben perfectamente ahí. Y las hay de todos los precios y colores, desde 30 euros más o menos hasta 600. Lo estamos hablando solo de la caja, 600 euros. ¿Qué tiene la de 600? Pues no lo sé, pero ya puede tener de todo. Porque para una 4 chapas que te cobran 600 euros, yo me quedé un poco alucinado. Pero bueno, suelen andar las más sencillas 30 euros, exclusivamente para estos fines, es decir, ya estamos hablando de cajas HTPC, pues de 30 euros hasta lo que os queráis gastar. Lo queráis o podáis, mejor dicho. Pero bueno. Volviendo un poquito a lo de antes, bueno, para. Pongamos que nos olvidamos un momento de las cajas, tenemos nuestro ordenador, tenemos la idea de montar nuestro ordenador, entonces vamos a hacer los pasos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es empezar la casa por el tejado, como siempre, para hacer bien las cosas.
Vaya consejos que nos das.
Sí, tú si quieres hacer bien las cosas, empieza la casa por el tejado, siempre. Es decir, nos tenemos que poner con el televisor. ¿Por qué? Vale, porque el televisor va a ser nuestro monitor. Así que es muy importante saber cómo lo vamos a conectar al ordenador. Y para eso tenemos que mirar la parte de atrás del televisor. Dependiendo del televisor, pues nos vas a encontrar un taco de conectores. No vas a empezar con palabrejos raros. Lo más sencillo es que la tele tenga una entrada VGA, que es la típica del monitor, y un jack, que es la típica de sonido. Porque lo tiene nuestro ordenador y entonces se van a entender perfectamente. Lo mejor, eso es lo más sencillo, una calidad estupenda, etcétera, etcétera. Pero si queremos, sí, dime.
Sí, no, que estaba contando que es que ese conector, para que lo reconozca todo el mundo y sepa de qué estamos hablando, es el que llevan, pues, hombre, voy a decir la mayoría de los PCs que hay hoy en día, pues porque todavía los otros estándares no están tan implantados, ¿no? Pero es el conector ese azul, de color azul, que enchufamos en el ordenador y que va hasta el monitor. Pues ese es lo que está hablando Mortanauta, sí, ese conector.
Es el monitor.
Ese conector que tiene 15 pines, que tiene 15 pinchitos, y ese es el que dice que podemos conectar. De hecho, sí que es un dato que yo creo que ya es sabido por la mayoría de las personas, pero por si acaso, si algún oyente pues quizás no lo sabía, las televisiones que hoy en día encontramos en el mercado, todas ellas traen ya conexión de ese tipo. O sea que directamente con un cable podemos enchufar nuestro ordenador a una pantalla de ese tipo y disfrutar, ¿no?, de la buena imagen que ofrece. Así que lo comento porque quizás como lo vemos más como televisión, automáticamente lo relacionamos para ver, pues eso, programación de televisión, canales de televisión. Pero bueno, realmente ya son equipos ya muy avanzados y incorporan, pues por ejemplo, conectores, aparte de euroconectores y los típicos de siempre, los modernos, que eso hablaremos ahora, pero que la VGA, el conector azul, lo tira en todos, podemos enchufarlo por ahí y directamente verlo sin más complicaciones. Luego el audio, como dice Morta, lo podemos llevar a través de un cable de jack de los de toda la vida y se acabó, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, los televisores, si son un poco grandes, estamos hablando de 32 pulgadas o una cosa, esas incluso de 22, de un año para acá, todos empiezan ya a venir con la entrada VGA. Los anteriores ya menos, incluso cuando lo compré yo, que sea un año y medio, igual dos, tenías que pagar un poquito más para que viniese con la entrada VGA. Merece la pena.
Sí. Estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que le pasó a un amigo mío cuando hace ya unos cuantos años, cuando puso el ordenador con una pantalla tan larga? Una pantalla, bueno, se compró de las primeras, ¿no? O sea, estoy hablando hace pues 5 años, 6 años, algo así, ¿no? Se compró una pantalla, la puso en la sala y digo, ¡oye! Ha visto que tenía conector de VGA. Y dice, uy, qué bien, para conectar el ordenador. Total, que enchufó el ordenador ahí y luego el problema que tenía es que, claro, para ver la pantalla era tan grande que se tenía que poner lejos, y cuando se ponía lejos no le eran los brazos hasta el teclado, porque no tenía teclado y ratón inalámbrico, sino que estaba así, bueno, vaya problema que tenía.
Bueno, pero eso es fácil solución, teclado inalámbrico o un extensor de cable.
Bueno, pero el cable es un poco rollo, ¿eh? O sea que yo creo que ya hoy en día un teclado inalámbrico, y fijaos, estáis en la sala, tumbados en el sofá, con el teclado, el ratón, y bueno, el ratón habría que tener la mesa cerca para poder, para poderlo utilizar.
No, hay teclados con touchpad y trackball integrados.
Integrado, es verdad. Y de esa forma podéis estar en la sala viendo vídeos en YouTube o donde queráis, ¿no? Y vídeos o cualquier contenido web, ¿no? Que
bueno, y para los jugones, por ejemplo, a la gente que le gusta, pues, se me ocurre ahora el Call of Duty, eso entre verlo ante el televisor y verlo en tele, verlo en la pantalla, el juego cambia totalmente. O sea, la experiencia es totalmente diferente. Y luego ya si tenéis un proyecto y lo podéis enchufar contra la pared, ya se os va a caer la baba. Pero
por cierto, en cuanto a lo de verse en pantalla grande, ya sabrás, ¿no?, que hay varias en Madrid, sobre todo se ven más, ¿no?, salas de cine que se alquilan para videojuegos. Joder. Para echar partidas a videojuegos, vamos, eso ya es pantalla grande, ¿eh?
Y que merece la pena. Si no habéis tenido ninguna de esas experiencias, solo yo una vez he jugado con proyecto, ¿eh?, solo una vez en la vida.
¿Así, con pantalla de cine?
No, tanto no, con proyector de estos de empresa.
Ah, de proyector, pero no tiene nada que ver con una pantalla de cine. Además, con el sonido que hay en un cine. Bueno, yo no conozco ninguna experiencia. Si algún oyente ha participado o ha jugado alguna vez en una sala de cine en Madrid, sí, creo que ya hay varias y es bastante habitual, ¿no? Pero si alguien ha tenido esa experiencia, que nos la cuente, ¿no? Que nos cuente la experiencia de jugar en una sala de cine, que diga que es espectacular, ¿eh?
Sí, tío. O que sea un juego malo, no sé, el Mario Kart o una cosa de estas, un juego sencillo.
Sí, no, o sea, hasta el Tetris tiene que ser impresionante. Unas pedazo fichas, sí, vamos, imagínate, cayendo ahí en la pantalla, vamos. Qué barbaridad.
Ya me imagino a alguien en la tercera fila, tú estás a la derecha.
Lo que yo no sé es cómo se podrá jugar esos juegos, pues no sé, con un aforo de 20, 30, 40 o 50 personas, ¿no? Uno será el que juega, ¿no? Porque no sé cómo lo organizarán, ¿no? O partidas cada rato.
Se puede partir la pantalla en varios o...
Joder, no tengo ni idea cómo... Pues a ver si alguien nos lo puede contar, porque como es algo tan novedoso, pues no hemos tenido experiencia todavía. Bueno, que estamos hablando...
Puedo decir que en proyectos de empresa es una maravilla, ¿eh? Lo otro tiene que ser espectacular. Bueno, sí,
venga, seguimos.
Estamos hablando de conectores. Hemos dicho que lo más sencillo sería el VGA, el típico del monitor, y el jack. Si queréis calidad... Bueno, tampoco no penséis que vais a conseguir una calidad muchísimo mejor. Las tarjetas gráficas nuevas suelen venir con una conexión HDMI, que es parecida a la VGA, pero más larguita, con más agujeritos y una cruz al final. Esa es la misma que la...
Me temo que la conexión que acabas de decir no es HDMI, es DVI.
No, HDMI. No, DVI, DVI.
Bueno, pues
es la del televisor.
Me parece que el HDMI no es el que tú dices de la cruz, es DVI. Y vienen las tarjetas VGA, efectivamente.
Vamos a ver, mira, en Wikipedia.
Espérate, que nos vamos a pegar ahora, ¿eh?
Hombre, ya te alejar la cabeza.
HDMI, pues lo estoy viendo, vamos, que es el HDMI, es un conector que es rectangular y no se parece en nada al de la VGA. El que se parece al VGA, que es blanco y que tiene una cruz al fondo, es DVI.
Oye, pues he encargado yo un cable que es HDMI a DVI y me ha venido eso. Claro. O sea que... Vamos a ver, Wikipedia no me aclara nada, me enseña el DVI. A ver, si le meto aquí en Google, HDMI, imágenes... Toma ya, a primera frente, mételo en Google, a ver quién tiene razón.
A ver.
Rafa,
¿Qué tengo que poner en Google?
HDMI.
HDMI, venga. ¿Y qué voy a la Wikipedia?
No. Vete a imágenes.
Voy a imágenes. No.
¿Y tienes los dos?
Vale, pues la primera imagen que me imagino que será la que estás viendo, el de esos dos conectores, el de la izquierda es HDMI y el de la derecha es DVI.
Vale. Ahora vete a la Wikipedia.
Sí.
Hoy no vamos a pegar, Rafa. No, vamos a pegar.
Pero si está claro, si yo no me tengo que pegar con nadie, si ya lo estoy viendo.
Ahora bien, HDMI, ¿qué tipo de patillaje te aparece a la derecha? El DVI.
A ver, voy a la Wikipedia un momento.
Pero déjalo.
Que no, no,
vamos a aceptar barco,
No, yo, déjame que yo no acepto pulpo. O sea, yo no acepto. HDMI.
Ah, no, igual tengo yo. Estoy yo equivocado.
Claro que estás equivocado.
No, está internet equivocado. ¿Cómo voy a estar yo equivocado?
Está internet equivocado. Estupendamente.
Vale, pues sea DVI, HDMI.
Vale, pero tú el conector que estás viendo es HDMI. El HDMI es el más pequeño. El DVI es más grande. El que se parece al que viene al lado y que es blanco y que tiene una cruz al final, eso es DVI.
Vale, pues sería DVI.
DVI.
O sea, el otro día me echas la bronca de impresión por decir FETS y ya me dices DVI.
Bueno, DVI, venga. Pero DVI, DVD.
Vamos a terminar hoy mal, Rafa. Hoy terminamos.
Hoy que se preparen, vamos a advertir a los oyentes que hoy nos vamos a zurrar. O sea, que se preparen, no sé qué salpiquemos.
Cuando la conexión, cada uno va a coger su teclado. Exacto. Y aquí se van a saltar piezas.
Y ya verán, o sea, que por si acaso advertimos a la audiencia que tengan cuidado porque hoy esto no tiene pinta de que vaya a quedar muy bien, ¿eh? No. Estamos discutiendo sobre el HDMI o DVI, que seguramente algún oyente estará diciendo, pues a mí como que me da igual, ¿sabes? O sea, aquí... Bueno,
a ver, lo que se parece a la tarjeta, eso es, el DVI. Lo que se parece a las tarjetas nuevas, si aparece una con muchos pines y una especie de cruz al final, eso sería el DVI, el DVI, dice Rafa. Y eso se puede... Y eso, si lo enganchamos al HDMI del televisor, se va a conseguir más calidad. Tampoco nos penséis algo espectacular... Pero sí que se consigue más nitidez de imagen.
Eso es, la diferencia entre el conector VGA y el DVI, la diferencia es que en VGA los datos se envían de forma analógica y en el DVI es de forma digital. Esa es la diferencia fundamental que hay. Pero vamos, a nivel de resolución y tal, un poquito más puede aguantar, pero muy parecido, Son muy parecidos, sí, simplemente la forma de transmisión y que es digital, es decir, DVI es digital, lo que en VGA es analógico.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
La 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 la.
Pero al final lo práctico es que las cosas se ven un poco más nítidas. Al final, que como se transmita, bueno, está un poquito igual. Y si en vez de los altavoces, o sea, la conexión ya que enchufé al televisor, yo decía para aprovechar los altavoces del televisor. Pero si tenéis unos altavoces externos un poquito de calidad. Pues también vais a conseguir mejores resultados que si enchufas el televisor. Sería la misma conexión, la típica de los altavoces, pero los altavoces de calidad. Pues hay altavoces muy buenos. Hombre, si me ponéis estos de baratos de 5 euros, pues no. Que se queden los del televisor, que van a ser mejores. Pero por 60 euros o enchufarlo a la mini cadena directamente. Si tienes una mini cadena que suelen tener unos altavoces de calidad, lo enchufáis directamente a la mini cadena y que salga el audio por la mini cadena. Se puede hacer. Pues entonces vais a tener mejor resultado. Entonces sí que ya es sonido envolvente, todo lo que queráis. Vamos, una maravilla. Entonces ya nunca más vais a ir al cine. Porque en casa lo tenéis mejor.
Bueno, pues continuamos hablando. Hemos hablado del conector de DVI. El HDMI pues es un conector más planito, más estilizado, por decirlo así. No es tan grande. Y la diferencia es que a través de HDMI, aparte de enviar la imagen de forma digital, también se puede enviar el audio de forma digital. Soporta hasta 8 canales de sonido a través del cable, con lo cual si enchufamos este cable ya no tenemos que preocuparnos morta de
no, llevar el audio. No, ojo, transmite, lo está sacando el DVI sale de la tarjeta gráfica.
A ver, Mortanauta, estoy hablando de HDMI, del otro conector.
Sí, pero pues... el HDMI, si tú lo coges desde un vídeo normal que te coja, o sea, bueno, un vídeo, un DVD que te envíe señal de HDMI, HDMI, perfecto. Pero si coges desde el ordenador, que estamos tratando del ordenador, la señal sale de la tarjeta gráfica, solo te va a enviar vídeo. El audio lo tienes que enviar de otra forma, ¿eh?
Morta, hay tarjetas ya para ordenador que tienen HDMI.
Sí, vale, pero es una salida de vídeo.
¿No mandan audio?
No mandan audio. Y te digo porque me ha pasado.
Ah, sí. Vaya.
Pues... Es salida de vídeo.
Pues qué fallo, entonces... ¿no? Qué fallo. Ya que es eso, no, que hubieran integrado un chip en la propia tarjeta y que haga de tarjeta de sonido y que tengas una tarjeta de sonido en el ordenador aparte y lo que mandes pues a tarjeta de sonido que te suene a través de HDMI.
Oye, luego enviamos un correo a NVIDIA y
a ver, yo creo que es el futuro, ¿no? O sea, sí. Y quizás estamos tirando un poco de cómo se deberían hacer las cosas, pero yo creo que está claro. O sea, si hemos inventado un cable, pues como se inventó el día el euroconector, ¿no? Que a través de él va la imagen y va el sonido, y que es cómodo, lo que pasa que es muy, muy tocho, no es muy grande el euroconector, pero ahora inventamos el HDMI, que es digital y que se puede enviar audio y vídeo. pues bueno, señores fabricantes de tarjetas para ordenador de HDMI, pues integren un pequeño chip de una tarjeta de sonido en sus placas de HDMI, y así se puede enviar también sonido a través del HDMI, ya que el estándar lo soporta.
Sí, perfectamente.
Es únicamente los ordenadores, las placas, pues que no envíen. Ya habrá alguna y a alguien se le ocurrirá integrar una tarjeta de sonido, porque es que esa es la idea genial, ¿no? Que con un solo cable enchufas un cable por un lado al ordenador, por el otro a la pantalla, y estás llevando vídeo y audio sin más cables. O sea, al final eso está claro que acabará saliendo, ¿eh?
Yo lo tengo conectado, para que te hagas la idea, mediante una tarjeta gráfica que tiene dos salidas HDMI, ¿vale? Y una Super VG, Super Video, pero dos salidas HDMI.
Ajá.
Pues bien, mi idea era esa. Cojo, le enchufo ahí directamente
y ya está. Entiende. Y con un cable se hace. Y no hay que llevarlo al sonido aparte, ¿no?
Pero nada, eso.
Oye,
es.
Pues qué faena. Porque no, qué faena, porque me estoy dando cuenta de otro detalle. Que cuando tú estás con una televisión de estas de grandes, ¿no? De planas, en el mando a distancia tienes un botón que se suele llamar source, o sea, fuente, la fuente que quieres ver, sí. Y tienes para cambiar televisión, supongo que euroconector, la VGA, tal, las diferentes entradas, ¿no? Que tiene con ese botón. Pero cuando pinches HDMI, claro, el sonido va a tratar de reproducirlo del cable HDMI, con lo cual, ¿cómo le insertas a esa pantalla el sonido por otra fuente?
Por otro sitio. Tele... No vamos a generalizar, de mi tele no se puede.
No se puede, no se puede en la mayoría.
De mi tarjeta HDMI, busco un adaptador a VGA para que me coja de la
bancada. Qué faena, con lo cual lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro.
Claro.
Porque al final, claro. Bueno, será cuestión de que se desarrolle un poco más, insisto, en que integren esa funcionalidad de audio en las tarjetas que venden para los ordenadores, porque eso va a ser, bueno, ya una maravilla, ¿no? Que puedas con un solo cable pasar absolutamente todo y sin liarte más. Eso sí, yo, no, me imagino que estarán en ello los fabricantes, y que será cuestión de tiempo. Que luego la placa base del ordenador tenga su otra tarjeta de sonido, perfecto, pero luego tú cuando vas a reproducir con el Windows Media, con el que quieras, pues que puedas decir, pues no, quiero que el sonido salga por esta tarjeta de sonido. Y la mandas por la que está en el HDMI, y de ese modo pues te va todo hacia la tele y no tienes que andar ni con más cables ni con nada, de una forma mucho más limpia.
Eso. Uh-huh. Bueno, y si no tiene ninguno de los conectores que hemos hablado, pues bueno, seguramente tendrá otro, y se puede hacer mediante conectores. Es decir, tenéis, no sé, Super Video, que es una cosa muy parecida al conector del ratón, los PS2. Estos conectores redondos del ratón, pues una cosa muy parecida, que es para la tele. Uh-huh. Bueno, pues mediante un adaptador se puede hacer. Normalmente siempre va a existir una forma de conectar el ordenador a la tele. No vamos a decir el 100% de los casos, porque...
Bueno, mejor está lleno, mejor, pero... en forma digital, lo que comenta...
Sí, claro, Mota, pero no se me la compré una tele nueva, Rafa.
Bueno, vale, bien, de acuerdo, sí, por compatibilidad. Los conectores, los redonditos estos que comentas, ese conector se llama Minidin. Ese tiene Minidin, y luego pues se pone detrás un número, que es el número de pines que tiene. Entonces, el conector Super Video lleva 4 pines. De esos 4 pines, 2 son la luminancia y 2 la crominancia. Es decir, 2 lo que dan es la intensidad de la luz, y los otros 2 lo que dan es el color. Es decir, que si nos cargásemos de ese cable 2 de los conectores, veríamos las imágenes en blanco y negro, ¿no? Si nos cargamos los 2 del croma. Es decir, eso, va la información separada. Entonces, ese cable tiene una peculiaridad, y es que los cables de Super Video no pueden tener una longitud superior, pues no sé si a 2 metros o así. Es decir, no se pueden hacer largas tiradas, porque se pierde la información del color. La luminancia sí llega, pero el color, es decir, podemos tener un riesgo de hacer un cable pues muy largo, y lo que notaremos en el otro extremo es que nos llegan las imágenes en blanco y negro, porque el croma se pierde. Por eso se utiliza para largas distancias el vídeo compuesto, que es el conector de toda la vida, amarillito, el que hemos usado pues todo desde hace un montón de años, ¿no? Ese que es redondito, que es como los de sonido.
Eso, pues también existe esa opción.
Sí.
Como ves, hay opciones. Es constante buscar una forma de conectar uno con el otro.
Incluso he de decir que si tienes en tu ordenador un conector de esos de Minidin, de esos redonditos, mires en el manual, porque hay muchos conectores de esa placa que llevan 2 pines adicionales. Es decir, si hemos dicho que para el Super Video necesitas 4 pines, pues hay conectores que llevan 6. Esos 2 pines adicionales es donde va la señal de vídeo compuesto. Entonces hay unos adaptadores que le enchufas en ese conector y te da pues el conector redondito de vídeo compuesto, y puedes tener vídeo compuesto con eso. De hecho, se puede hacer la conversión sumando las 2 señales y hacer vídeo compuesto partiendo de Super Video. Así que sí que se puede, sí que se puede hacer esa conversión también, ¿eh? Así, bueno, lo que pasa es que es más complicado y hacerlo bien también es difícil, pero se puede conseguir, ¿eh?
Oyentas y oyentos, habéis cogido la idea, ¿no? Coge, saca una foto del televisor, saca una foto de la tarjeta de vídeo de la parte de atrás, enviársela a Rafa y que os diga lo que ha dado.
Casi, casi lo más práctico, ¿no? Mira, tengo estos conectores. ¿Por dónde lo enchufo? Sí, sí, no, es verdad, ¿eh? Reconozco que es mucha oleada, ¿eh? que es tremendo. Hombre, tratamos de explicarlo, a ver si con todo esto podéis aprender un poquito, poder tener las ideas un poquito más claras, pero al final, bueno, pues porque en mi caso me ha tocado trastear con todos estos formatos y me ha tocado estar y al final, como siempre, ¿no? Trasteando es como se aprende, ¿no? Por eso se llama este programa Enredando, ¿no? Porque es de lo que se trata, de enredar y de ver las cosas, porque es como al final luego ya te quedas con los conceptos y las ideas bien claras.
Si os queréis hacer la idea, lo podéis conectar hasta el ordenador hasta por Euroconector. O sea, las posibilidades son casi prácticamente infinitas.
Hombre, por Euroconector sería cuestión de adaptar, ver el sonido, lo tenemos en la tarjeta de sonido y sacar vídeo, sí, compuesto. O incluso en el Euroconector, es que en el Euroconector tiene un montón de pines, ¿verdad? Tiene un montón de, sí, de conexiones, es que está absolutamente todo. Podemos mandar por componentes la señal de vídeo, podemos hacer un montón de cosas. O sea, el Euroconector es un conector todavía hoy en día muy muy versátil, ¿eh? Que permite, sí, mucha funcionalidad. Por Euroconector podemos entrar en Super Video, es decir, que en el Euroconector están los cuatro pines del Super Video. Es decir, que el Euroconector tiene un montón de funcionalidades. Bueno.
Y siempre queda comprar una tele nueva, claro.
Oye, estábamos hablando de Media Centers y de HTPCs, o como, sí, decías tú, bueno, que no estábamos hablando de Euroconectores ni de conectores, pero es que claro, tú me has empezado con el DVI, el HDMI, le hemos liado.
Vale, lo siguiente más importante es pensar dónde va a ir el HTPC, ¿vale? Uh-huh. Porque tienes que buscar un hueco. Y en base a ese hueco, pues tenéis que mirar si os conviene comprar una caja nueva, que ya digo que hay cosas muy espectaculares, muy bonitas, igual que las mini cadenas, que hay algunas que son muy feas, pero hay otras que dicen que chulada, no sé si le produce música, pero eso queda de maravilla en el salón de mi casa. Pues bueno, esto pasa lo mismo, ¿vale? Pero aparte de mirar el sitio que quede bonito, igual os queda perfecta la torre, también tenéis que mirar que esté ventilado, que al fin y al cabo es un ordenador, necesita aire, ¿vale? Tiene que generar calor, etcétera, etcétera, y que os lleguen los cables. Esas cosas, pequeños detalles, hay que tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo igual lo montas, si no lo has tenido en cuenta, pues no te vale para nada y te vas a acordar de la madre del tío que te habló del enredando, ¿vale? Que en este caso soy yo. Pues entonces hay que tener cuidado en esas cositas. Lo siguiente, pues pensar para qué lo queremos. Si somos muy jugones, pues entonces igual hay que comprar una tarjeta gráfica potente.
Bueno, y es igual que cuando montamos un ordenador, ¿no?
Eso, o sea, sí,
que al fin y al cabo el que le pongamos, cuánta memoria, cuánto disco duro y todo eso, al final ya es darle los parámetros igual que cuando compramos un ordenador, ¿no?
Sí. Y lo mismo en la tarjeta gráfica, si queréis escuchar una tarjeta de sonido, pues si os gusta música clásica y queréis oír a Manuel Escobar cantando en mi carro a pleno volumen, pues bueno, pues un poco cariño en comprar una tarjeta de sonido de calidad, vale, sin más. Y en principio ya está.
Lo dejamos por aquí, ¿no?
Sí, se tenía, bueno, otra cosa en mente, pero se me ha ido el santo al cielo.
Bueno, si se te ha ido el cielo al santo, ya le encontraremos y ya le diremos que venga aquí. Y...
¡Ah! Ya me acuerdo.
Cuéntanos.
Bien, tú imaginaos con esa situación que estés viendo una peli de Rambo, ¿vale? Rambo 5, la que queráis, ¿vale? Se oyen tiros para ta 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 ta.
Rambo, Rambo, estaba pensando en Rocky, ¿no? Sí. No, es que decía, hay tiros en Rambo, sí, hay tiros, sí.
Y la típica escena que se repite en Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, que era el helicóptero que se va a cargar Rambo a tiros, ¿vale? Y se oye de fondo el ventilador, pues no queda bonito, el ventilador del ordenador. Entonces, conviene ponerle un poco cariño, depende siempre de lo que tengáis ya instalado, pero poner un poco cariño a los ventiladores, que intentar que sean silenciosos, es una cosa que no cuesta mucho dinero y que vais a agradecer, porque escuchar una película y escuchar los ventiladores de fondo,
eso sí es verdad,
queda muy mal. Bueno. Y por 10 euros puedes cambiar los ventiladores del ordenador a silenciosos y oye, mira, una cosa que se agradece.
Muy bien, pues nada, que hemos hablado hoy de estos ordenadores, vamos a llamarlos así para que se entienda bien, que se ponen en la sala, que nos pueden hacer de reproductor de DVD, de películas, para ver internet, para jugar, para absolutamente todo, navegar en internet, lo que queramos, todo ello de una forma estilizada, poner algo bonito en la sala, y que encima lo vamos a hacer nosotros y nosotras. Bueno, nosotras no, de momento no se me da el caso, no te rías, Morta, que ya sé lo que estarás pensando, entre todas las personas pues que puedan construir un equipo de este tipo, a ponerlo en la sala de casa. Pues muchísimo que se puede hablar. Hoy ha comentado Morta pues datos acerca del ordenador, y yo creo que podemos hablar en próximas ediciones, ¿no?, ya del software o de programas que podemos instalar en ellos, ¿no?
Sí, la próxima sección, bueno, hemos hablado que esto, digamos, era el cuerpo, ¿no? Esto es el cuerpo, y la próxima...
Ahora, ya tenemos el hardware, semana, tenemos esto, y ya la semana que viene hablaremos del software.
Que es los media centers.
Hablamos de lo que se puede instalar y los media centers y los software que hay para ello, que está bastante desarrollado y hay bastantes marcas que nos ofrecen software que pueden hacer muy bonita la experiencia en la sala de nuestra casa.
Bueno, o que Mikel lo grabe y ya nos lo seguimos, ¿eh?
Vete convenciéndole. Vamos a ir finalizando, como siempre, recordando que esto llega gracias a la red de centros KZGunea en www.kzgunea.net, y también recordamos que podéis participar en esta sección. Para ello podéis enviar mensajes de correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando,
que sería www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, que se llama F1 Ayuda.
Y por último, también puedes participar utilizando el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3010.
Siempre está disponible para recibir tus llamadas. Pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que hoy nos has contado. Nos hemos quedado ya con los elementos físicos. La semana que viene hablaremos del alma, como dices tú.
Vale, perfecto.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nos falta la sección de software libre. No nos podemos ir hoy sin software libre. Nuestra recarga semanal, como siempre, de la mano de Mikel Carmona. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez, efectivamente.
Que nos vas a recargar, ¿no? Digo yo.
Por supuesto que sí.
Bueno, yo también, mira, necesitamos una recarga. En la cuenta corriente también haces recargas.
No, energía, aquí energía positiva y software libre para todo el mundo.
Ya, bueno, es que no sé, en el móvil también me vendría bien una recarga.
Bueno, eso lo vamos a dejar. ¿Hay móviles de código abierto? Porque si no, mal empezamos.
Es de código abierto. Tú coges el móvil. Coges el móvil, subes 10 pisos de altura, lo tiras y cuando llegas abajo es abierto, sí.
Abierto completamente, vamos.
Sí, completamente. Sí, es totalmente de código y tripas y todo abierto, vamos, sí. Sí.
Pues un bueno, mexicano así todo no.
Que no te compensa, ¿no?
No.
Venga, vamos a atacar al software libre. Como siempre, cosas interesantes las que aprendemos. Un montón de años. Estaba haciendo cuenta con los dedos y ya se me acababan los dedos, ¿no? Para contar cuántos años llevamos con esta sección de software libre aquí en Enredando. Y cómo pasa el tiempo, ¿eh? Qué viejo te has hecho.
mucho tiempo ha pasado. De todas formas, eso de atacar al software libre, deja a otros que le ataquen, que ya se encargan ellos, tienen gabinetes de prensa y cosas así para andar atacándole. Nosotros no vamos a atacar, nosotros vamos a defenderlo y a intentar pues que la mayoría de los usuarios, de los oyentes de Euskadi Digital y de Enredando, pues lo encuentren atractivo para que puedan usarlo.
Pues vamos de cabeza a lo que tengas preparado. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Hay participación de los oyentes?
Sí, pero vamos a empezar por un tema que tenía de hace bastante tiempo, un tema que me propuso Mortanauta, nuestro compañero.
Espera. ¿Cómo has dicho?
Mortanauta.
O sea, la semana que viene me la coló con el señor X. Y resulta que el señor X era él. Y ahora aparece en tu sección una consulta de Mortanauta.
Sí, bueno, me propone un tema de que hable de un poquito de que Google ha sacado un nuevo sistema operativo, un tal Chromos, que dicen Enredando.
Chromos, sí, el Chromos.
Chrome OS, pues eso es todo junto, pues Chromos.
Chromos.
El caso es, bueno, pues que quiere suponer bien que los oyentes de SL tienen tantas ganas de que lo comente en emisión como yo de no probarle este sistema operativo. Bueno, pues nada, entonces pues me han mandado unas direcciones con información y bueno, pues aprovechando, y bueno, también me lanzó una pregunta que es la pregunta del millón, además, porque dice, ¿cómo imprimo un documento con Chrome OS, con Chromos? Porque lo que no tenga drives para Chrome es normal a estas alturas, pero el caso es que lo han querido hacer tan web, tan cloud, no sé si dice así, que en Chrome no se puede instalar nada, por lo que tururu, problemón. Eso lo dice en el mensaje que me envió.
Por lo menos sabrás lo que es el cloud, ¿no? El cloud computing, hasta ahí
sí,
ya...
Sí, sí, la programación, la nube y todo esto, sí lo han querido hacer. Realmente es lo que han querido hacer, es un sistema operativo. Que es que llamarlo sistema operativo, he visto algunas capturas de pantalla, es que es lo mínimo con un navegador. O sea, te arrancas directamente en el navegador. Y es que no tiene mucho más, es que tiene los iconos en una pantalla, una página web, un navegador pues tiene una página web con los iconos de las aplicaciones de Google y poco más, es que lo han hecho tan a medida para las aplicaciones de Google, o sea, es una cosa hecha justo para eso nada más. Vamos a comentar un poquito para quien no conozca este proyecto, Google Chrome OS, que también llamado Chromos, es un proyecto llevado a cabo por la compañía Google para desarrollar un sistema operativo basado en web. Y bueno, pues a finales del año pasado, en el mes de noviembre, así lo publicaron, que bueno, que iba a estar disponible, y se supone que los primeros dispositivos, no sé si se han lanzado ya alguno ya en Estados Unidos, pero por aquí todavía no ha llegado ninguno, tengo entendido. En principio está pensado para ordenadores pequeñitos de estos tipo netbook, están pensados para ese tipo de ordenadores de poca potencia, de que tienen pocos recursos en cuanto pues eso a memoria, procesador, incluso pues de no tener disco duro, tienen un disco duro de estos basados en memoria, en flash, pues para ese tipo de ordenadores, y básicamente pues es eso, ¿no? La primera pantalla que nos va a aparecer es la de un login, en la que tendremos que poner un login y un password. Por supuesto, el usuario va a ser nuestra cuenta de Gmail, o sea, hay que tener una cuenta de Gmail para acceder al sistema operativo. La primera que metemos es la cuenta de Gmail.
Al final, no, pero es que es lógico, y aparte que la vas a necesitar por un motivo bien claro, Miquel, porque es que todas las aplicaciones van a estar en el entorno Google, o sea que...
Sí, por supuesto que sí, pero vamos, que para identificarse, para loguearse en el sistema operativo, tienes que loguearte con la cuenta de Gmail, o sea, ya directamente al principio. O sea, está orientado totalmente a interactuar con las aplicaciones web de Google. Y bueno, se abren cuando introducimos nuestra contraseña de email y nuestra clave, se abren un par de pestañas, un navegador con las pestañas, en las que una de ellas muestra el correo de Gmail y la otra es la pestaña principal de Chrome, pues que efectivamente pues presenta pues un montón de iconos pues con las diferentes aplicaciones que... Vamos a ver qué elementos tenemos. Tenemos Google Calendar, por ejemplo, Hotmail, también Yahoo Mail, Google Calendar, Google Reader, Google Docs.
Perdona, ¿has dicho que dentro de Chrome OS se puede acceder a Hotmail?
Sí, y Yahoo Mail también.
Wow, esto es una novedad. Pero
primero tiene Gmail, luego Hotmail, Yahoo Mail, Google Calendar, Google Reader, Google Docs. Luego en la siguiente línea viene YouTube, Picasa Web, Hulu, que es un servicio que no conozco, la verdad. Lala tampoco, y Pandora. Luego tiene Contacts, calculador, todo list y un bloc de notas, Notepad, y Books, es bueno, y al final de todo tiene dos iconitos, porque son uno Facebook y otro Twitter. Al final los últimos dos iconos del menú de Chrome OS. O sea, está pensado para Facebook y Twitter, sí, pero no parece que no lo tiene muy arriba en esos iconos hacia arriba del menú de las diferentes opciones que presenta en esta ventana del navegador, ¿no? Bueno, pues al hacer doble clic sobre los elementos, pues va desplegando los principales servicios que hemos comentado ya, pues Google Calendar, YouTube, Google Reader, Google Docs, Picasa, etcétera, ¿no? Otra cosa interesante, por ejemplo, es que hay aplicaciones como Contactos o Calculadora o bloc de notas que se abren en pequeños mini paneles en la parte inferior, de manera que podemos estar navegando entre diferentes pestañas y esos mini paneles no se pierden, sino que aparecen superpuestos sobre la ventana principal. De manera que, por ejemplo, así no perdemos el hilo de una conversación si tenemos abierto el chat, por ejemplo, pues no perdemos el hilo de una conversación aunque estemos viendo en la pantalla del navegador otra cosa, ¿no? Bueno, los juegos que he comentado, había un Flash que he comentado casi al final, se trata, un ajedrez, perdón, se trata de un juego que está hecho en Flash. Y bueno, la verdad es que este sistema no tiene mucho, en 10 minutitos te lo revisas en un momento, porque es muy minimalista, que hoy en día es la palabra que yo creo que se lleva, y está pensado claramente, por lo que hemos contado, pues directamente para interactuar con las aplicaciones de Google. Y básicamente, si alguien pues, tiene un navegador Chrome de Google instalado en su ordenador, que piense que la interfaz es el mismo. O sea, es directamente tener esa interfaz como pantalla completa de su netbook, en este caso, que está pensado para ese tipo de ordenadores, y va a tener ese aspecto visual, esa interfaz con esos iconos, simplemente, y en una pestaña el Gmail, y en la otra pues ese menú para poder elegir las diferentes aplicaciones. También quería diferenciar, para que la gente no confunda, entre Android y Chrome OS o Chromos. Android es un sistema operativo pensado, aunque también dicen que puede instalarse en el netbook, está inicialmente pensado para teléfonos móviles inteligentes, los smartphones. Entonces, aunque también está basado en software libre y está basado en un kernel, un núcleo Linux, está diseñado para diferentes dispositivos. Aunque pueda meterse un sistema Android en un netbook, está más diseñado, más pensado para un tipo de ordenador que tenga un tipo de dispositivo, no de ordenador, sino de dispositivo que tenga pantalla táctil. Pues tipo smartphone, de estos móviles de pues que tienen capacidades multimedia, conexiones 3G, etcétera, etcétera, para conectarse a internet. Y bueno, eso es lo que quería comentar de este sistema, que bueno, hacía un tiempo que lo presentó, el año pasado lo presentó Google, y bueno, estaremos a ver también, pues que no sé si hay disponible ya a la venta algún dispositivo que tenga Chrome OS, así como Android sí creo que ya hay disponibles en algún operador ya tiene en su oferta, en su catálogo, algún teléfono con Android. Pues creo que todavía no sé, que yo haya visto, al menos no han sacado ningún netbook que incluya Chrome OS. Y la verdad es que me gustaría saber si están disponibles, han traducido, o está disponible en algún sitio para poder comprarlo, pues
no,
nuestro
todavía,
país. Pues,
todavía va a ser que no, Miquel.
Yo creo que todavía no, ¿verdad? No. A lo largo de este año quizás presenten
algo. Dicen que para finales igual podemos ver algo. Sí que ha habido demos, ha habido demostraciones, se ha podido ver algo, pero de momento no está nada claro. Así que habrá que esperar todavía un poquito más, Miquel.
Sí, no, y bueno, luego habrá que hacer la prueba esta famosa que nos comenta Morta, de intentar imprimir algo en el sistema, conectarlo en impresora e intentar imprimir, porque si no tiene drivers, pues difícil lo tenemos. Aunque bueno, si está basado en núcleo Linux, no sé yo si hasta cierto punto se podrá, quizás no lo pongan de demasiado fácil, pero yo creo que hasta cierto punto se puede llegar a meter un software que nos permita, bueno, si es compatible Linux, es el mismo núcleo, pues... Quizás las herramientas que tengan de drivers para GNU Linux para los controladores de las diferentes impresoras, quizás se puedan añadir. Estoy especulando nada más, es una simple idea que se me ha ocurrido pues a raíz de lo que me comentó Morta en el mensaje, pero vamos, que a mí de repente no tendría que habría que probarlo, y en el momento de probarlo es cuando se verá si realmente se permite esa posibilidad o no.
Bueno, pues ahí está. De momento, pues son los datos que se conocen, algunas imágenes que se han visto, pero desde luego que todavía pues falta mucha información, falta mucha por llegar, y será cuestión de tiempo y de tener un poquito más de paciencia, ¿no, Miquel?
Pues sí, así es, sí.
Venga, pues vamos a por la siguiente consulta.
Pasamos a por el siguiente tema, nos vamos al foro de Enredando, www.enredando.net. En el foro, en nuestro foro Software Libre GNU Linux, Mortanauta.
¿Cómo, perdona?
Mortanauta, así es, Mortanauta. Pone un mensaje en el foro en el que dice, nos informa de la noticia de que ha salido el YLMF 1.0, un nuevo Linux con aspecto de XP.
Un nuevo Linux con... Ah, bueno, sí, de eso ya veo.
Que tiene el aspecto de XP.
Ya, hay una distribución, Miquel. ¿Cuál es la distribución que tiene el aspecto de XP?
Pues la verdad es que ahora
no, sí, es que yo también me he quedado así, que no me acuerdo cuál es, pero sí que es verdad que hay uno que... ¿Cuál?
Es que anda comentando aquí en el hilo de mensaje de Ubuntu XP, pero Ubuntu XP no es eso, es lo contrario. Es un tema de escritorio para XP que hace que el escritorio XP tenga aspecto de Ubuntu. Es justo lo contrario. O sea, no se trata de que un GNU Linux se parezca a XP, sino que de un XP se parezca a Ubuntu. Es que lo están mezclando las dos cosas. Mackie también, es Mackie el que, creo que es Mackie o Adolfo, habla de esto de Ubuntu XP. No, es Mackie el que habla de Ubuntu XP, sí, es Mackie el que habla. Pero claro, no es eso precisamente, es que estamos hablando de un sistema que es un GNU Linux que se parece, tiene el aspecto visual de un XP. Sin embargo, el Ubuntu XP es justo lo contrario, es tú tienes un XP con este tema de escritorio, podemos llamarlo de esta manera, te pone el aspecto visual de un Ubuntu, tal cual un Ubuntu. Entonces yo quería también, como sé que en el foro andan con esta confundiendo estos términos, pues quería dejarlo un poquito claro para que tengan, para que lo tengan especialmente claro y vamos, lo sepan. Una cosa es diferente a otra. Otra cosa que comentan en el foro que me ha parecido también curioso y a mí también me llamó la atención es que si sacan una distribución GNU Linux con el aspecto de XP, pero lo sacan con el aspecto de XP, no de 7 ni de Vista ni ninguno más moderno. Con el aspecto de XP es curioso, ¿no? Porque se han ido al aspecto de Windows XP y no al aspecto de Windows 7, que es el último que está, el último producto lanzado por Microsoft, ¿no? Uh-huh. Es curioso. Pues, quizás por la idea que ha tenido esta versión de Windows, ¿no? Actualmente incluso hay mucha gente que todavía dice que ni Vista, ni 7, ni nada. Ellos no les quites su XP. Incluso yo voy muchas veces a decir, bueno, un GNU Linux puede estar, no, a mí dejas XP porque... Digo, bueno, pues si Microsoft ya tiene otras cosas. No, yo XP. Pero no le sacas de XP.
Es normal, sí, Miquel. Sí. Si al final XP sirve para la mayoría de personas, o sea, con lo cual, pues nadie quiere meterse en nuevas aventuras sabiendo que funciona, ¿no? Con la primera.
Sí, no, además es lo que comentaban también en algunos casos acerca de Microsoft, que han dicho que al final ellos son su propia competencia, porque algunos usuarios, no, muchos usuarios no se quieren cambiar de una versión anterior a la nueva que están sacando, que a ellos les interesa vender porque están muy, muy contentos con la antigua, pero bueno, con sus fallos y sus problemas o con sus cuelgues y sus instalaciones, aún así todos siguen contentos, oye. Hay gente que se acostumbra, yo creo que es más bien que te acostumbras a algo y es difícil cambiar, yo lo entiendo. Pasa que hay que hacer un esfuerzo e intentar cambiar a mejor, pero cuando se cambia, una vez que se cambia ya, lo ideal es cambiar a una distribución GNU Linux y ya pues ya no tener esos problemas de que puedes tener con un XP, ¿no? Y bueno, ya probar otra cosa y tener libertad y no tener que andar pirateando programas, sino que los puedes descargar libremente de forma gratuita desde los repositorios directamente, incluso de internet.
Bueno, pues sí, efectivamente así es. ¿Alguna consultilla más tenemos, Miquel?
Quería comentar simplemente, pues si alguien está interesado en esta distribución que se parece, bueno, que tiene el aspecto de un XP, que se trata de, además, una distribución china, es en China, y tiene la página web, lo va a comentar, es www.ylmf.org. En principio está en chino, pero bueno, tiene un enlace que presenta la página en inglés, bueno, y te lo puedes descargar y el que esté interesado y probarlo. Si a alguien le interesa, pues que lo pruebe. Yo aconsejo probarlo primero en una máquina virtual y bueno, que nos comente a ver qué le parece. Que lo pruebe. Yo todavía, la verdad es que todavía me lo estoy descargando, y cuando lo descargue y lo pruebe, pues ya comentaré pues lo que me ha parecido. Y en principio, pues aparte, bueno, lo primero de todo está basado en un Ubuntu 9.10. Pues tiene el OpenOffice, por ejemplo, que incluye OpenOffice, tiene Wine, por supuesto, para poder ejecutar aplicaciones Windows, Firefox también tiene, efectivamente, y bueno, el problema es que no está en castellano, tiene versiones en chino y en inglés. Y además creo que en dos tipos de chino distintos. Lo que pasa es que no sé yo el idioma chino en qué se divide, pero bueno, en principio en dos idiomas.
No tienes dominio, ¿no?
No, y además que el navegador que tengo me salen cuadraditos en vez de los caracteres chinos. Y aunque me salen los caracteres chinos, como que me falta soltura en el chino a mí, no sé si me explico.
Pues sí, nada, pues a ver si mejoras un poco el chino, ¿eh?
Bueno, ya practicaremos.
Bueno, pues venga, vamos a por otra consulta.
Pasamos a por otra consulta, ahora que te suena el teléfono, vamos a hablar de una consulta antigua en la que Maki habla de la llamada de Microsoft. Justo mira, igual es la llamada de Microsoft. Comenta Maki lo siguiente en el foro, está en el foro de Enredando también esta consulta. He recibido una curiosa llamada telefónica que en principio la he identificado como spam. Y como disponía de tiempo, he atendido la llamada en vez de colgar directamente. Una voz femenina me llamaba de parte de Microsoft para ofrecerme unas ayudas a usuarios del ordenador. Yo amablemente le indico que no estoy interesado, que yo uso software libre. Jo, qué gusto me he quedado. Esto dice Maki en su mensaje. La interlocutora sorprendida me dice que si no uso un ordenador compatible. Y yo respondo que sí, que un ordenador compatible con software libre. Qué gozada decirlo de nuevo. La señorita no sé si no me entiende o es que no quiere entender, puesto que insiste que si no tengo ordenador. Y bueno, ya puesto que he sido claro, conciso y le he dicho que sí, que tengo ordenador, pero que no tiene ningún producto en Microsoft y que uso sistema operativo Linux, paquete ofimático OpenOffice, bueno, etcétera, etcétera. Habla de los paquetes de los diferentes programas que tiene. Uh-huh. Y no hay nada de software privativo y directamente me ha colgado. Pero yo me he quedado tan a gusto. Sí. Bueno, es que es una buena respuesta, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención es que alguien de Microsoft te llame, o sea, a casa, haciendo telemarketing, ¿no? Lo que conocemos como telemarketing. Me ha resultado curioso, ¿no? Sí, y efectivamente, bueno, a mí lo que me ha parecido en principio es que las ventas de Windows 7 no van tan bien como cuentan, cuando tienen que andar a recurrir a esos métodos, que es una cosa para mí novedosa, que no habían utilizado Microsoft, por lo menos que a mí me hubiese llegado noticia de ello, ¿no? Y Mortanauta le dice, yo estaría bastante nervioso, ¿cómo ha conseguido Microsoft tu teléfono? ¿Qué más saben de ti? Empieza a mirar por encima de él, una vez en unos hombres de negro, y lo que más importante, la próxima vez deja que te cuenten en qué consisten las ayudas antes de soltarles la arenga, que igual te sacabas un ordenata nuevo por 4 euros. Bueno, pues yo lo dudo, la verdad, esta contestación de Morta. Pero bueno, es una cosa curiosa esto del telemarketing de Microsoft. Una cosa que me ha sorprendido y que, bueno, por si a algún oyente le pasa también, pues bueno, darle algunas pistas de que le pueden llamar en un momento dado a alguien de Microsoft. A mí no se me ha dado el caso, la verdad. Le puede llamar a alguien de Microsoft, no sé, para ofrecerle qué, algún sistema operativo o algún ordenador con sistema operativo o alguna cosa. Aunque últimamente, como Microsoft se está metiendo también en la venta de productos directos, tiene... Bueno, tiene la consola de videojuegos, la Xbox, el reproductor MP3, que no me acuerdo ni cómo se llama, y alguna otra cosita más, creo que andan también para sacar algún móvil o algo así, ya con la marca propia de ellos, ¿no? Según tengo entendido. Uh-huh. Así que igual empiezan a ofrecer también productos, se montan una tienda para vender productos, no productos virtuales como es el software, que es un producto, entre comillas, que es un poco etéreo, sino ya productos fabricados, ¿no?
Uh-huh. Pues vete a saber,
sí,
tú, ¿eh?
Sí.
¿Quién iba a decir que Google iba a ofrecer todo lo que está ofreciendo, verdad? Al final...
También, se suponía que era un buscador. Y fíjate tú.
Exactamente, eso es lo que quiero decir, que en este mundo en el que vivimos, pues ya ves que en la tecnología pues hay de todo, ¿no?
Sí, sí, se supone que sí, la verdad es que... Porque bueno, Apple sí me lo espero más, porque Apple siempre ha vendido ordenadores, ya con el sistema operativo, pero bueno... De Apple, bueno, que vendan MP3, pero al fin y al cabo es un dispositivo, una empresa que ha vendido hardware también, aparte de su software, incluido lo que ha vendido también es el hardware. Entonces, pues bueno, eso te lo puedes esperar, pero Google, que es un buscador, y Microsoft, que es una empresa que lo que ha vendido siempre es software, que venda productos, pues poco curiosa. Y yo creo que a veces tiene el fallo en Microsoft también de eso, de que al ser una empresa que siempre ha vendido software... El tema del servicio técnico, no sé yo si lo van a tener muy, si van a tener mucha práctica con eso, aunque ya he tenido tiempo para practicar con la consola. No sé yo, no estoy muy muy seguro, porque como sea el mismo sistema de servicio técnico que tienen con los sistemas operativos, van a tener muchos problemas los usuarios, me refiero.
Bueno, pues muchas cuestiones siempre que comentamos en esto del software libre, y además pues animamos, ¿no? Animamos a todas las personas a que se sumen de alguna forma al mundo del software libre. No es necesario. Hay un pues no sé cómo decirlo, iba a decir una creencia popular, ¿no? De que el software libre es el mundo GNU Linux, pero no solo es...
No, para nada.
No solo es GNU Linux, sino que también hay pues otras aplicaciones incluso para el mundo de Windows que desde luego pues nos pueden permitir usar, por ejemplo, OpenOffice, ¿no?
OpenOffice, tenemos el Firefox, tenemos GIMP, VLC, y eso así de repente que se me ha ocurrido así de golpe, ¿eh? O sea, hay muchas más.
Pues vamos a ir finalizando. ¿Qué te parece, Miquel?
Pues me parece estupendamente. Y por hoy yo no tengo nada más preparado para el día de hoy, así que podemos dar por finalizado y hasta la semana que viene ya.
Bueno, pues recordamos que estoy aquí gracias al club, la asociación en Vizcaya Geniulinus,
que está en la dirección www.gliv.biz.
Y ahora recordamos, como siempre, las formas de contactar con esta sección, la sección de software libre. Para ello, pues por ejemplo, está el correo electrónico.
Manda un mensaje a sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes comunicarte con esta sección a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
Y por último, si lo prefieres, puedes escribir en el foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus.
Pues muchísimas gracias, Miquel, por toda la información que hoy nos has facilitado. En una semana nos volvemos a escuchar aquí en Enredando.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Últimos segundos del programa para desearte lo mejor en estos próximos 7 días. Sabes que Enredando vuelve en una semana. Gracias por estar aquí con nosotros y sabes que la programación de Euskadi Digital continúa para ti. ¡Agur!